Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México, son las 10:05 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros, bienvenidos.
La corre y corre.
Estamos, miren, corre y corre, cuentavientes. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Oigan, yo estoy feliz. No saben todas las que ya están registradas.
¡Padrísimo!
En el New Year, New Me.
Muy bien.
Estoy muy emocionada porque es el reto que hacemos a principio de año. A ver, cuentavientes, ahí les va. ¿Quién de ustedes quiere entrenar junto conmigo? ¿Quién se quiere poner las pilas y decir, me lleve el diablo, me vale, lo voy a lograr, voy a poder, y quieren darle la vuelta a su cuerpo, darle la vuelta a su salud, ponerse más buenas, más perras, más duras? Pero les digo una cosa, bajarle los niveles de colesterol a su cuerpo, bajar los niveles de grasa en su hígado, bajar la resistencia a la insulina. ¿Quién quiere bajar de peso, quemar grasa, construir músculo, ponerse más guapa, sentirse mejor, tener más energía? De eso se trata nuestro reto New Year, New Me. No solamente es, ay, ya, yo bajé 5 kilos, yo bajé 8, yo bajé 12, que no saben la cantidad de kilos que han bajado, muchas que han hecho el reto con nosotros. Pero les digo una cosa, no solamente es un tema de peso, de belleza, es un tema de salud. Hay tanta gente que ha hecho el reto con nosotros, que ha mejorado su colesterol, que ha mejorado de verdad su resistencia a la insulina, que inclusive los niveles de glucosa en sangre, porque eran diabéticos tipo 2, mejoraron. Que están mucho mejor, que trajeron a sus hijos, que trajeron a su pareja y que en familia hicieron esto juntos. Miren, este reto se llama New Year, New Me, empezamos el 29 de enero y está regalado porque no importa de qué parte del mundo nos estén escuchando o en qué parte del mundo estén. O en qué uso horario, porque hemos tenido gente que está en Asia o en Australia o en Europa haciendo el reto con nosotros. ¿Por qué? Porque número uno, les vamos a dar su rutina de ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa, que literal van a comprar 3 pesitas, 2 ligas, un tapete, o si quieren ni siquiera compren el tapete, con un tapete del baño o con un tapete que tengan ahí en la casa. Pueden hacerlo en su gimnasio, si es que van a un gimnasio. Si ustedes prefieren entrenar en la mañana o en la tarde o en la noche, ahí van a tener el video. Si no pudieron entrenar ese día, van a tener los videos completos, todo el entrenamiento, todo el reto, para que si se atrasaron porque el lunes tuve juntas, no pude, no me dio tiempo, bueno, se ponen al corriente el martes. Van a poder entrenar o con mi entrenador, que es Einar Méndez, que es unos entrenamientos infernales, o con Irene Abadí, que es especialista en entrenar mujeres que tienen perimenopausia o menopausia, ¿ok? Cualquiera de los dos, ustedes escogen qué track quieren. Métanse a martadebailenetwork.com y ahí van a ver todo lo que les estoy platicando ahorita. Segundo, Bea Bullosa y Nicolás Mieriterán, que son dos nutriólogos espectaculares, les van a dar todo el programa de alimentación. O sea, nos van a decir qué vamos a comer en la semana 1. Terminando la semana 1 nos van a decir la semana 2 qué. Terminando la 2 va la 3 y terminando la 3 nos dicen la 4. Y vamos apretando la alimentación conforme van pasando las semanas. No solamente les van a decir cuál es su menú de esa semana, de ese día, qué van a desayunar, comer y cenar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Todos se los vamos a dar perfectamente hecho. También les van a dar la lista del súper, de lo que tienen que comprar. Y hasta un recetario, para que sea súper fácil y súper accesible hacer este programa. Número 3, Michelle Vail, que es una especialista en ejercicios hipopresivos para fortalecer tus músculos abdominales, todo tu core, les va a dar también sus clases. Entonces, tenemos un Telegram privado para solamente las que estamos en el reto. y métanse a martadebaile network.com. Ahí está toda la información. Pero regístrense ahorita, sí, ahí se va de ya, órale, va. Lo voy a hacer, me voy a retar a 4 semanas ponerme a esto. Hablen con su familia, oigan, voy a hacer un reto junto con Marta y todo el equipo. Voy a estar entrenando a esta hora, por favor, nadie me dirija la palabra. Quien diga mamá, castigado para siempre. Ayúdenme, si alguien de ustedes quiere entrarle conmigo, pues jalen a sus hijos, jalen a su pareja, háganlo en familia. El mejor regalo que le podemos dar a la gente que queremos, sin duda alguna, es salud. Entonces, si tienen un marido, un novio, una esposa, que, híjole, bastante falta le hace hacer ejercicio y comer mejor, bueno, pues, incítenlos, sedúzcanlos y tráiganselos a hacer el reto New Year, New Me con nosotros. Porque aparte de todo esto, voy a regalar 100,000 pesos en efectivo a alguno de ustedes que estén inscritos en ese reto. Entonces, inscríbanse ahorita, martadebailenetwork.com. Creo que son 22 pesos al día, que ni un café. Y vamos a entrenar 4 semanas. Empezamos el 29 de enero. Ahora, ya que dije eso, y hablando de salud, no saben la felicidad que tengo de tener al invitado que tenemos el día de hoy. Porque les voy a contar una historia. La semana pasada, ¿se acuerdan que estuvo el doctor Fernando Pérez Galás? Escucha esta historia, hija. Y se lo digo a Juan para que me escuche Pedro. Un muy amigo mío.
Ah, sí, me lo contaste.
Estaba muy pasado de peso desde hace mucho tiempo. Y yo le estaba insistiendo de, hijo, ya tienes que hacer algo, no sé qué, no sé cuánto. No, pero es que yo sí puedo solo. Y ajá, qué padre. Pues no has podido, ya sabes, no, es que es cuestión de que yo me ponga las pilas. Por eso, no te las has puesto, como dice mi mamá. Eso ya no dio, porque si iba a dar, ya hubiera dado. Este señor ya no pudo, porque si iba a poder, ya hubiera podido. De los pelos, lo hice hablar con el doctor Fernando Pérez Galás, que es cirujano bariatra y especialista en sobrepeso y obesidad. Le mandó los exámenes. Y si ustedes ven a mi amigo, lo verían espectacular y nunca se les cruzaría por la cabeza lo que les voy a decir que pasó. Se hizo todos los exámenes, la biometría, la química sanguínea, un ultrasonido de hígado, ya saben, colesterol, esto y el otro. Resistencia a la insulina. Bueno, vienen los exámenes de regreso.
Y todo en alto
rango,
¿no?
Va con Fernando. Y le dice el doctor, ahí te va, ¿cómo estás? Tienes el hígado lleno de grasa. Estás creo que a 19.
Sí, ¿no?
O sea, un rango bastante arriba de lo normal. Tienes 500 de colesterol.
¿Qué es eso?
Tienes, ya estás a 3 segundos... de diabetes tipo 2.
No se sentía mareado ni...
¡Cero!
Perdón, el colesterol produce una serie de cosas.
Perfecto. Le dijo, en un año más,
te mueres.
No te cuento el problemón que estuviera sido. No te preocupes, vamos a empezar con tu protocolo, vamos a empezar con tu alimentación y tu ejercicio y vamos a darle la vuelta porque estamos a tiempo. Pero qué bueno que viniste ahorita, porque en un año hubiera sido muy tarde. Juan Vera Certuche es un médico internista, endocrinólogo, especialista en metabolismo, una alta especialidad en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. En fin, tiene un currículum que es como media cuartilla y de hecho forma parte de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe. También da consulta en el Centro de Atención Metabólica y es autor de varios artículos, de varios libros y hoy está con nosotros. ¿Qué opinaste de esta historia?
Es una historia que se ve muy cotidianamente, ¿no?
Sí.
Muchas personas de verdad creen que se tienen que sentir mal para tener una enfermedad metabólica. Y realmente, cuando se tienen factores de riesgo para ese tipo de enfermedades, como cierto grado de exceso de peso, antecedentes en la familia, uno se tiene que checar desde edades tempranas, porque, por ejemplo, para que este caso llegue a esos niveles de colesterol, esos niveles de glucosa, se viene cocinando en promedio 10 años antes. 10 años antes. El cuerpo aguanta mucho y entre más jóvenes, pues no aguanta, siente nada. Exactamente. Claro. Pero esto que se va cocinando a lo largo de 10 años va dañando el cuerpo de forma silenciosa hasta que de repente explota, se sienten súper mal y resulta que tienen la glucosa alta.
Pero fíjate, lo que tú preguntaste, Rebeca, es justamente el más grande mito. ¿Pero se sentía mal?
No, pregunté.
No, no se sentía mal. No te tienes que sentir mal cuando traes el hígado graso, cuando traes resistencia a la insulina, cuando traes el colesterol a 500. No te sientes mal.
No, justo porque se viene cocinando varios años y no siente. Claro.
Perdón, ahora, yo sí me sentí mal cuando tenía yo la glucosa alta hace 4 años.
Tenías vesícula, Rebeca.
Por eso. Yo me sentía mal en algunas. Hay gente que sí se siente mal. Bueno, que yo
la
conozco,
gran mayoría y hay no siente nada. No. A ver, ¿qué hubiera pasado con mi amigo si no lo hubiera llevado yo de los pelos con Fernando la semana pasada en un año?
Con la glucosa alta, los triglicéridos altos, los órganos se van dañando. Y varias células del páncreas, por ejemplo, se van deteriorando y las vamos perdiendo. Y la capacidad de producir insulina va disminuyendo. Entonces, esos daños, muchos de ellos tienden a ser irreversibles. Entre más tiempo pasa, más se complica la enfermedad. Más atenciones van a requerir, más tratamientos farmacológicos y más riesgo de complicaciones.
No, Fernando hasta le dijo, o sea, un año más y aquí llegas con una pancreatitis.
Sí, no, sí.
¿No?
El tiempo es importantísimo.
A ver, entonces, danos la foto, porque te necesito muy seguido este año. Porque le dije a Rebeca, es impresionante la cantidad de diabetes que hay en México.
Sí.
La cantidad de gente que tiene resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, que no está ni enterada. Y que no hablemos más de eso en este programa. Entonces, quiero que me des la foto de cómo están en México los diabéticos.
Es una escena muy preocupante. Estamos hablando que la enfermedad metabólica nace así, nace como exceso de peso, después se le empieza a subir los triglicéridos, empiezan a acumular grasa en el hígado, llegan a cifras de prediabetes, que es una elevación de glucosa que todavía no cumple criterios con diabetes. Todas estas son ventanas de oro para atenderse. Posteriormente, si no se atiende, si no se hacen tratamientos específicos, progresan a diabetes tipo 2. 4 de cada 10 mexicanos adultos están en este rango de problemas, o en prediabetes o en diabetes tipo 2. Es muchísima cantidad de gente que tiene estos problemas.
4 de cada 10, ¿eh?
Sí.
Ahora, de esos 4, ¿cuántos saben?
Depende. Realmente una tercera parte de los que ya tienen diabetes no tienen ni idea. Y de los menores de 40 años, o sea, entre más jóvenes, hasta la mitad de las personas que viven con diabetes no lo saben. Entonces, es verdaderamente una epidemia silenciosa.
Ok. ¿Por qué estamos tan diabéticos?
En México tenemos varios factores que influyen. Tenemos la población mexicana predisposición genética a desarrollar este tipo de problemas. Y no solo la diabetes, sino sus complicaciones como enfermedad renal crónica. Hay una predisposición en la población genética. Después, el exceso de peso. El exceso de peso es el factor de riesgo más importante para desarrollar diabetes tipo 2. Y en México, 75% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, entre los genes que nos predisponen, más que la mayoría viven con sobrepeso y obesidad, esa combinación a lo largo del tiempo va haciendo que las personas vayan desarrollando diabetes.
Es que les digo una cosa, nosotros vemos mucho, por ejemplo, la gordura del gringo, ¿no? Uh-huh. Del gringo gordo. Pues nosotros estamos igual. 8 de cada 10 mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, las probabilidades de que alguien de ustedes que está viendo este programa el día de hoy, pensando en el tamaño de audiencia que tiene este programa, tengan problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, prediabetes o resistencia a la insulina, es altísimo. Y están escuchando este programa y a lo mejor lo tienen y no lo saben. Por eso, este es el mejor regalo, lo que van a aprender, lo que van a escuchar el día de hoy y van a averiguar cómo pueden ustedes saber cómo están. Porque como yo le decía a este amigo, le digo, cállate los ojos. Porque para conseguir un hígado en México, que aquí no hay ni siquiera cultura de trasplante y ni de donación de órganos, ahí te encargo. Entonces, ¿sabes qué? Ponte a cuidar el tuyo. Y para todos los que tienen resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, híjole, conseguir quien te regale un riñón para no estar con diálisis, también está cañón.
Sí, totalmente. Esperarse hasta las complicaciones, hacer como que no pasa nada, es la peor estrategia que puede haber. Y eso es bien común en México y ha sido algo bien frustrante desde que me he dedicado a este tipo de problemas. Uno habla con el paciente, le habla de sus factores de riesgo, de sus alteraciones ya de estudios de laboratorio, y hay una negación muy fuerte a aceptarlo. O sea, me quisieron declarar como alguien con diabetes, me quisieron decir que tengo diabetes. Y eso hace que la enfermedad progrese y que pasen los años y se vaya volviendo una enfermedad mucho más complicada. Hay que tempranamente atendernos, diagnosticarnos, porque si la dejamos avanzar, se vuelve una enfermedad mucho más agresiva. Y en México hay esa tendencia a no querer ver ese problema.
Es que les digo una cosa, qué furia quedarte ciego, perder el riñón,
sí,
tener problemas de hígado, que te corten un pie.
Totalmente, o sea, la diabetes es la primera causa.
¿Qué más me falta? ¿No? ¿Cuáles son las típicas?
Amputaciones no traumáticas, enfermedad renal crónica en México. Actualmente ya está siendo de cirrosis hepática, o sea, de generar dependencia de terceros, de saturar un sistema de salud.
Sí.
Eso es lo que
pero
está pasando.
Pero eso sí, seguimos con las milanesas fritas, seguimos desayunando jugos con toneladas de azúcar, seguimos con las tortas de tamal, seguimos con los chilaquiles, el bolillo, la telera. Es que no puede ser. Y no es un tema económico, es un tema cultural.
Sí, totalmente.
¿Estamos de acuerdo?
Sí. Sí, los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas en México se consumen muchísimo y se consumen desde etapas muy tempranas.
Claro.
Pero estamos viendo diagnósticos en personas cada vez más jóvenes.
Es cierto, Chiapas, ¿no? Chiapas es el lugar en donde más se consume refresco a nivel mundial.
Per cápita, sí, totalmente, en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, las bebidas azucaradas en México son un tema importantísimo y también es una ventana de oportunidad muy grande, o sea, porque es una intervención muy puntual.
Claro, yo les suplico que no se muevan de donde están, tengo que hacer un corte, pero regresando, vamos a hablar de muchas cosas con Juan, pero sobre todo, ¿cómo van a averiguar ustedes cómo están? Estamos empezando el año. Y otra vez, ya no es por uno. Yo tengo conocidos que están con el Jesús en la boca de a tiro por viaje, porque el papá tiene diabetes, no hace caso, le vale madres.
Y no hay seguro.
Y están a punto de cortarle el pie al señor. Y quien carga con los problemas de salud,
sí, la familia,
y los descuidos que hace uno, son los hijos.
Totalmente.
Al volver, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:28 de la mañana. ¿Sabes qué? No sé por qué no me dejaste solamente a Juan. Quiero hablar 3 horas con Juan.
Tenemos tiempo.
Ok. Juan no es Juan mi marido. Es Juan Vera Certuche. Es una eminencia en endocrinología y metabolismo. O sea, lo suyo es diabetes y sobrepeso y obesidad. De hecho, él está en la Clínica Gastrobariátrica Santa Fe, en el Hospital ABC de Santa Fe. Y hoy vamos a hablar de la diabetes. Porque 8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso. Porque 3 de cada 5 tienen diabetes. Y la mayoría ni siquiera lo sabe. Entonces, quiero que empecemos por los síntomas. Porque muchos de ustedes dirán, yo cero tengo diabetes, cero tengo el hígado graso, cero tengo resistencia a la insulina y cero tengo problemas de colesterol, porque yo mal no me siento.
Primero, este problema, es como lo platicamos, es silencioso. Pero lo primero que hay que estar vigilando y observar es la ganancia de peso. Y la ganancia de peso a nivel abdominal. No necesitas tener un grado de obesidad muy alto para tener diabetes. De hecho, en México hay cierto grado de predisposición genética a enfermarse a pesos más bajos. O sea, tú subes 5 kilogramos, duplicas tu riesgo de tener diabetes. Subes 10, lo estás triplicando. Subes 15 por 6. O sea, es esa ganancia de peso, pero abdominal. Entonces, el perímetro abdominal es tener más de 80 centímetros para las mujeres y más de 90 para los hombres. Es uno de los predictores más importantes para desarrollar diabetes. Después, la piel. La piel también habla mucho con respecto a los estados de resistencia a la insulina, con los estados de síndrome metabólico. El oscurecimiento de la piel atrás, en la nuca, en esa región se engrosa y se oscurece, es un predictor muy importante de enfermedades metabólicas. La salida de verrugas a nivel del cuello, el oscurecimiento de los codos. Y observen las manos, los nudillos. La piel de los nudillos se vuelve mucho más gruesa, como grisácea. Esas manos con esa piel gruesa generalmente es de personas con enfermedades metabólicas. Esas personas andan felices por la vida. O sea, no tienen un solo síntoma.
Tú que eres endocrinólogo, ¿tú puedes ver a alguien y decir, esa persona tiene resistencia a la insulina?
Por supuesto. Sí. O sea, la resistencia a la insulina...
¿Qué te fijas?
Justo lo que acabo de decir, ¿no? El incremento del perímetro de cintura, el oscurecimiento de la piel del cuello, las verrugas. Me encanta las manos cuando reviso a los pacientes. La piel de las manos es un gran predictor. El grosor de la piel de los nudillos.
Ya mata.
Ahí no parece.
¿Me mandan fotos de sus manos? Sí. ¿Quieren que les diga el doctor quién de ustedes tiene resistencia a la insulina? Mándenme una foto de sus manos.
Por supuesto.
Okay. ¿Qué
Entonces,
más?
Todo esto, como les platiqué, se da por el exceso de grasa corporal y el acúmulo donde el cuerpo ya no puede más, ya no puede acumular más. Hay gente que puede acumular muchísima grasa y tener mucho exceso de peso y su glucosa está muy bien. Pero hay personas, la mayoría de los mexicanos, que la depositamos solo a nivel abdominal y entonces empieza a reemplazar órganos sanos, por ejemplo, el hígado. Entonces entran productos ultraprocesados, jugos, refrescos, bebidas muy azucaradas, pasan por el intestino y llegan al hígado. Esa cantidad de azúcares de alimentos ultraprocesados en el hígado se convierten en triglicéridos y lo empiezan a sustituir. El hígado se vuelve grasa, el porcentaje de grasa del hígado incrementa mucho. Pero el hígado no se deja. El hígado se defiende y esa grasa la empieza a convertir en triglicéridos y la libera a la circulación, en glucosa y la libera a la circulación, en ácido úrico. Entonces, todos esos que dicen, oye, tengo temas que tengo un poco los triglicéridos, la glucosa me salió un poco. Eso es un dato de alarma muy fuerte de que el cuerpo ya no puede con el exceso de comida, con el exceso de grasa. Y esas personas son las que con el tiempo empiezan a desarrollar diabetes. Y te repito, pueden no sentir absolutamente nada.
Ok. Dime, explícame la diabetes fisiológicamente. Refrescos, jugos, yo qué sé. ¿Qué más comen? Chilaquiles, bolillos, galletas, pastas, arroz. O sea, carbohidratos simples a todo, alimentos ultraprocesados, milanesas fritas, tacos, suadero. Entonces, todo eso lo está procesando el intestino, se lo manda al hígado. El hígado está inundado de grasa y viendo cómo se libera de todo eso. ¿Y en qué momento entre el tema de la glucosa en la sangre y la resistencia a la insulina?
todo es parte del mismo proceso, ¿no? Estamos aclarando, estamos hablando de diabetes tipo 2. Uh-huh. Eso que describes es exactamente lo que pasa. Es un cuerpo inundado, plétoro de exceso de nutrientes. Y no solo es el hígado, es la grasa a nivel abdominal. Las células de la grasa están a tope, es como un globo a punto de estallar. Y eso hace que no les llegue bien oxígeno y se inflamen. Entonces, esa inflamación inunda todo el cuerpo. El hígado acumula ese exceso de grasa. El músculo también acumula ese exceso de grasa. Y yo le digo a muchos pacientes de forma muy simplista, cuando yo tomo sangre y veo triglicéridos y veo glucosa en tu sangre, quiere decir que es comida del día anterior que no encuentra dónde alojarse, porque tu grasa ya es como un globito que está a punto de reventar, porque tu hígado ya también tiene una gran cantidad de grasa, y entonces la comida queda circulando en la sangre. Y eso, el exceso de glucosa en sangre, el exceso de triglicéridos, es muy tóxico para las células y para los órganos, y todavía los deteriora y hace que puedan lidiar peor con el exceso de nutrientes. Entonces, es una congestión que le llamamos muchas veces resistencia a la insulina, síndrome metabólico. ¿Qué te quiere decir? Que el cuerpo ya no puede, que el cuerpo batalla demasiado con la cantidad de sustratos energéticos, o sea, de comida que estás metiendo al cuerpo. Y eso se traduce en la elevación de los números que hemos platicado. Y con el tiempo, el páncreas es el que va tirando la toalla. Se van muriendo unas células muy importantes del páncreas por algo que se llama lipotoxicidad. O sea, esta grasa, este exceso de triglicéridos es tóxica y lo va matando. Y por algo que se llama glucotoxicidad, o sea, el exceso de azúcar, de glucosa en la sangre, también las va matando. Y el páncreas produce insulina, que es la principal hormona encargada de regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si ya los tenías altos por esta sobrealimentación y encima con el exceso de triglicéridos y de glucosa mataste a las células de tu páncreas y no produce insulina, ahí es cuando se desbordan las concentraciones de glucosa, cuando ya empiezan con 200, 250, 300, y hasta entonces tienen síntomas. Hasta entonces tienen visión borrosa, orinan muy frecuentemente, tienen muchísima sed, tienen muchísima hambre, ¿no? Eso de querer estar comiendo todo el tiempo, cantidades grandes. Son, en la escuela lo enseñan como las PES, o sea, polidipsia, mucha sed, poliuria, orinan mucho, polifagia, comen mucho y empiezan a consumirse, a perder peso porque están orinando toda la glucosa, rebosa a través de los riñones y por ahí. Y entonces se consumen, empiezan a bajar de peso y ahí es donde pueden venir las complicaciones agudas, el famoso estado hiperosmolar o lo que la gente le llama coma diabético, ¿no? Cuando las concentraciones de glucosa superan los 350, 800.
¿Qué cosa más impresionante? ¿No están aterrados? ¿Aterrados? Pero a ver, regresando del corte, vamos a tratar de explicar qué es lo que pasa en tu cuerpo cada vez que comes. Al regresar con Juan Vera Certuche. No se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. W Radio.
W Radio 96.9.
Noticias.
Entretenimiento.
Y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Pollo entero fresco, 38.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A enero 21, aplica restricciones.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México.
Y revienta México hacia el frente. Y ahora Orbelín baja la pelota como mago. Servicio para Raúl Alonso Jiménez, que entra al área. Raúl, el recorte, Raúl, la barrida, la tira el chino. César Huerta saca disparo.
¡Gol! W es la casa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de la selección mexicana. Y este domingo te traemos el encuentro amistoso contra Bolivia. ¿Quién le llenará el ojo a Javier Aguirre? En vivo y en exclusiva a la 1:00 p.m. Al aire por W Radio. Y estés donde estés, en wradio.com.mx y nuestra app. Porque el gol no tiene horario. En W Deportes, conectamos tu pasión.
Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gob.mx/convocatoria. Gobierno de México.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
¿Desayuno o cena? ¿Antojito o celebración? Sea lo que sea el plan, con la tarjeta Falabella recibes 3% de cashback en restaurantes. ¡Sí! Cada comida te regresa dinero. Solicítala ahora y disfrútala en todos lados. Más información en falabella.com.mx.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W con Luis G.I.G.
¿Recuerdas cuando tener un coche chino era como llevar lonchera de los Thundercats en la prepa? Hoy te lo juro, quien trae un BYD o un MG hasta se estaciona con orgullo. En solo 5 años, estos autos pasaron de ¿y esa marca qué? A reinar el 15% del mercado mexicano. Y si le sumas los que ensamblan allá pero traen logo gringo, la cifra sube al 19%. O sea, uno de cada 5 coches nuevos en México viene de China. El truco, cuestan menos, traen más y se ven bien, como si fueras a comprar un cassette y te regalaran el Walkman. Y aunque el gobierno ya les puso aranceles del 50%, la invasión ya ocurrió. Sígueme en luisgig.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Hay pocas cosas que me gustan más
que
el jugo de naranja.
¡Pero no!
El jugo de naranja para mí es la bebida de los dioses. Pero hagan de cuenta que yo veo un jugo de naranja y hagan de cuenta que le doy dos tragos como si pienso yo que me estoy tomando un cianuro.
No, yo no puedo. De inmediatamente me da diarrea. Yo no sé por qué.
Que tiene el jugo de naranja. Es que estamos hablando sobre la diabetes. Porque 8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso y obesidad, que es precursor para la diabetes, y 3 de cada 5 tienen prediabetes o diabetes y ni siquiera lo saben muchos de ellos. El doctor Juan Vera Certuche, ¿te dicen Juan o Mauricio?
De las dos.
Juan Mauricio Vera Certuche es médico interno, endocrinólogo, especialista en metabolismo, una alta especialidad en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, y diabetes es lo suyo. Y estamos hablando hoy del tema. Entonces, ya que explicó y rescaten la primera media hora, que fue gloriosa tu explicación, viese ser maestro, ¿eh? Explícame la alimentación de una persona en un día y qué va pasando en el cuerpo para que acabes con resistencia a la insulina y eventualmente diabetes tipo 2.
Sí, vamos a explicarlo en el contexto de México promedio, ¿no? Estamos hablando de sobrepeso, de alta tasa de sedentarismo, que no hacen las recomendaciones de ejercicio habitual, ¿no? Despertamos y vamos a desayunar, porque sí, desayunar es algo muy importante, Pero generalmente algunas personas buscan opciones rápidas para resolver eso, ¿no? Van, en México hay una cultura inmensa del pan dulce, ¿no? O sea, se come muchísimo pan dulce, se come el café con azúcar, se toma un jugo de naranja. Entonces, la cantidad de sustratos energéticos que se ingieren con el desayuno, que provienen de azúcares simples, es muy, muy alta. Entonces, llega a mi estómago, llega a mi intestino y sobre todo los
la
líquidos.
Concha,
¿no?
El café con azúcar, sí, el sí. cereal con leche.
Sí, sí. Sobre todo los líquidos que contienen sí. mucho azúcar, se absorbe de forma muy rápida. Y mucha de esa azúcar que le llamamos nosotros es fructosa. Viene de un jarabe de maíz, de alimentos ultraprocesados. Y esa fructosa llega al hígado, llega al cuerpo y se convierte en el hígado en triglicérido, y la elevación de glucosa también hace que necesitas producir muchísima insulina para que no se suba esa glucosa. Entonces, esa cantidad de insulina va a generar que tu glucosa suba mucho y de repente baje de jalón. Se ha visto que las personas que ingieren una gran cantidad de carbohidratos simples en el desayuno, para el mediodía se baja su glucosa de forma violenta y eso les genera más hambre.
Entonces bajan al Oxxo.
Exacto.
Y compran unas galletas o se van a la maquinita.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo?
Más alimentos ultraprocesados, más aceites, más jarabe de maíz. Y eso es más carga para el hígado, más carga para el páncreas, para el metabolismo. Y si no nos movemos, si no hacemos actividad física, pues el músculo no reclama ese azúcar, no reclama esos triglicéridos, no los usa como fuente de energía. Entonces van a parar a la grasa, que le llamamos tejido adiposo. Y esa grasa empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se satura. Y ahí es donde está la resistencia a la insulina. Entonces, cuando la grasa dice, no, yo ya no puedo con más galletas, con más, entonces la galleta queda circulando en la sangre. Y ahí es cuando tienes elevaciones de glucosa persistentes.
Pero espérate, son las 3 de la tarde.
Exacto, es hora de comer.
Sopa de pasta, me como mi arrocito, me como mi milanesa
pechuga
empanizada.
O pechuga empanizada.
Y entonces el cuerpo está...
Y sobre todo, otro refresco, otra bebida azucarada y quizás un postre.
Sí, claro. Una agua de horchata,
¿por qué flan?
No?
¿Y por qué no tu flan?
Y entonces el cuerpo está...
Sí, en un estado de crisis. Totalmente. Ya no sabe qué hacer. Está saturado.
Dan las 5 de la tarde y llega alguien a la oficina con unas donas.
Claro, o es el cumpleaños de alguien y llevan pastel, ¿no? Eso hace que sea más sustratos energéticos y el cuerpo sigue lidiando con el desayuno, ¿eh? O sea, el desayuno, la botanita, la comida, sigue ahí el exceso de insulina, el exceso de triglicéridos, el exceso de glucosa, viene el pastelito a media tarde, se suma y entonces eso lleva a que la sangre esté completamente saturada de comida, de glucosa, de triglicéridos. El hígado está saturado de grasa y entonces la comida está recirculando y recirculando y ahí... Terminas de trabajar, llegas a tu casa y ¿qué quieres? Pues un premio, ¿no? Es sí, como claro. decir, el día estuvo súper pesado, me merezco esto, me
sobró pozole de la tarde.
Molletes.
No, y viene comida hiperpalatable, esa que genera gratificación instantánea, ¿no? Rica en azúcares, rica en grasas procesadas. Y viene una cena muy pesada también, porque el patrón de alimentación de muchas personas por su estilo de vida los lleva a hacer cenas muy pesadas y muy cercanas a la hora de dormir.
Sí.
Entonces cenan súper pesado, van, se acuestan y ¿quién reclama esa cena? Nadie. Estamos acostados, el músculo no se mueve, el corazón late más lento, la temperatura corporal baja. Entonces, en la noche nuestro cuerpo lidia con exceso de glucosa, produce muchísima insulina y sube y baja la glucosa. Y eso lleva a que al día siguiente mucha gente se despierte cansada, con dolor de cabeza, como si no hubiera descansado y con la glucosa alta, ¿no? Entonces, ese es un día en la vida de muchas personas que yo llamo crónicamente sobrealimentadas. Y esto va desgastando los órganos y va culminando en enfermedades como la diabetes.
Crónicamente sobrealimentadas.
Sí.
Es que yo sí siento que el ser humano come mucho más de lo que tiene que comer.
Actualmente sí. Actualmente sí, y más en una cultura como la nuestra, ¿no? De que, oye, estás muy cansado, come. ¿Te mareaste? Come. Sí. ¿Estás feliz? Come. ¿Nos vamos a ver? Come. O sea, la comida para bien, para mal. ¿Estás de vacaciones? Comes más. ¿Porque tienes mucho trabajo? Comes más. O sea,
Sí.
Exacto.
Somebody help us. A ver, yo les pedí, ven, siéntate aquí junto a mí. Vamos a moverle el micro al doctor. Que me mandaran foto de sus manos. Evidentemente lo que quiere ver el doctor Vera Certuche son sus nudillos. Y vamos a ver si a ojo de buen cubero el doctor puede ver si, ¿cómo se llama? ¿Nigricans? ¿Cómo se llama?
Acantosis.
Acantosis nigricans. Ajá. Ok, me voy a poner los lentes para ir diciendo los nombres. Ok, Karen, ¿cómo le ves los nudillos?
Vamos a ver esa foto más de cerca. Uh-huh. Karen, sus nudillos se ven muy bien. No okay. veo yo que tenga este tema.
Ok, muy bien. Irma.
Irma, desde aquí se ve que su piel es delgada de los nudillos. Se ve bien.
Uh-huh. A ver, Rubí.
En Rubí se empieza a ver un poquito más de engrosamiento a nivel de los nudillos. Uh-huh. En nivel de los dedos.
Fibis
se ve bien su piel. Uh-huh. Nos están mandando manos muy bonitas.
Sí. ¿Qué? Solmar.
Exacto.
Solmar, ¿cómo la ves?
Se ve bien sus nudillos.
Ok. Vanessa Vidal.
En Vanessa se empieza a ver un poquito más de grosor, de escurecimiento a nivel de los nudillos.
Entonces, a Vanessa le quieres decir, chécate.
Chécate, Vanessa, ¿cómo no?
¿Qué se tiene que checar?
Hay que checarse la glucosa, los triglicéridos, la presión arterial, el perímetro de cintura.
Uh-huh. Viri.
Viri también se le empieza a ver un poquito más de escurecimiento a nivel de los nudillos. También tendría que checarse lo que platicamos, los triglicéridos, la glucosa.
Susana Ruiz,
se ven bien sus dedos.
Ok. Sigo, ¿eh? No saben la cantidad de fotos que me mandaron.
Sí.
Gina Carf.
De Gina se ven bien sus nudillos.
Ok. Gina, ¿estás bien? Vamos a ver quién es ella. Selene Barajas.
Selene, se empiezan a ver un poquito más oscuritos, más gruesos, vale la pena checarse. Uh-huh. ¿No?
El señor Gerardo Escobar.
Señor Gerardo, se le ven bien sus nudillos, felicidades.
Ok, bien, todo el mundo aquí, ya saben, con el Jesús en la boca, a ver a qué hora Marta dice su nombre. Esmeralda Villanueva.
Esmeralda, se ven bien.
Ok.
Todos aquí.
Y aquí todo el mundo vino a poner las manos. Citlali.
Citlali, se le empieza a ver un incremento de la pigmentación de la piel, vale la pena revisarse. No es 100% predictivo, pero sí vale la pena checarse.
Ok, a ver, Irak Contreras,
se ve muy claro el engrosamiento de la piel de tus nudillos. Creo que vale la pena que te revises muy bien, porque sí, llama la atención.
Híjole, Irak, ya te cayó la voladora. Vamos a ver quién más. Si yo no digo su nombre.
Bueno, ya está una tiroides, no sé si no
me. ¿Quién está mandando tiroides?
Sí, el cuello ahí.
¿Quién mandó el cuello?
¿Viste una chava que se llama Azul Cielo?
No.
A ver esta, porque yo la veo, es que yo no sé, soy médica. Ajá. Mira, yo lo veo como negro esto, ¿o no?
Vamos a ver, Azul Cielo. No, Azul no, Cielo está, se ve bien.
Bueno, Karina Cuevas.
Karina, sí también se ve engrosadita la piel de los nudillos, se ve un poquito más incrementada la pigmentación, vale la pena una revisión.
Uh-huh. ¿No? Yolanda tiene 57 años.
Yolanda, se le ve su piel delgadita, se le ve bien.
Uh-huh. A ver, vamos a seguir aquí. Vero Gutiérrez.
Vero, se ve muy bien la piel okay. de los nudillos, de
así,
la mano.
Así, Vero, así de...
Uy, sí, sienten así el...
Cleo Islas, ¿no? Es que, oigan, me mandaron como 300 fotos.
Sí, ya.
Cleo, ¿cómo la ves?
Vamos a acercar un poquito más. Se ve bien, ¿no?
Se ve bien.
Sí, es un marcador. También el cuello también ayuda mucho. Uh-huh. La manita, aquí los nudillos se ven bien.
Bien.
Se ven bien.
Ponte crema, Jan, por favor.
Se ven bien.
Esa de ahí también llama la atención.
Laura Gómez.
Laura, sí tiene su piel bastante engrosadita, vale la pena una revisión. Uh-huh. Y así, es un dato, uno de tantos datos. Muy
bien. Bueno, es que es los nudillos con la piel más gruesa, más oscura, el cuello, las rodillas, el codo, la nuca, sí. ¿no? Acantosis nigricans. ¿Y por qué se pone negro si tienes resistencia a la insulina?
Las axilas también, la ingle, son otros sitios muy importantes.
Ah, mira.
¿No? La insulina es una hormona que hace que las cosas crezcan, no solo la grasa corporal, también el músculo, pero también la piel. La piel y algunas células de la superficie de la piel empiezan a proliferar, o sea, a crecer,
claro,
a acumular más pigmento, y áreas de fricción son áreas que más lo demuestran. Por eso el cuello es muy importante. Porque mucha gente, por ejemplo, usa cadenas y esas cadenas le exacerban eso. Las axilas, las ingles, los nudillos, los codos. Entonces, el estímulo de la fricción más el exceso de insulina lleva a esas células de la capa superficial de la piel a incrementar, a que se vea más gruesa y a retener más pigmento y que se vea más oscura.
Oigan, me mandaron una barbaridad de fotos. ¡Qué increíble! Pero ya lo saben. Véanse los nudillos. Si ven la piel de los nudillos más gruesa y más oscura, por ejemplo, Janet Huerta me mandó una foto, ajá, pero es la mano de un hombre.
Sí, se observa, digo, de aquí la veo un poquito más engrosada, más pigmentada, vale la pena revisarla.
Quiero ver cómo se ve cuando tiene, claro.
Se ve perfecto.
Ya ustedes también.
Se te hace más grueso y se te hace más oscuro.
Son diagnósticos de pasillo, llamamos.
Exacto, diagnósticos de pasillo. Ok. Es diferente resistencia a insulina, prediabetes y diabetes tipo 2.
Sí, es muy diferente.
Es diferente.
Pero van en el mismo camino. Uh-huh. La resistencia a la insulina es un estado adaptativo del cuerpo a exceso de nutrientes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Esto que yo hablo de sobrealimentación, exceso de nutrientes, es muy relativo. O sea, si nosotros pasamos más de 6 horas al día sentados, si pasamos manejando en el tráfico todo el tiempo, si no tenemos actividad física, muy poquita comida es capaz de sobrealimentarnos. Pero si nuestro nivel de actividad física es mayor y nuestra comida viene de fuentes nutritivas, uh-huh, o sea, verduras, frutas, proteínas, es más difícil sobrealimentarse. Entonces, uh-huh, cuando estamos sobrealimentados, la primera manifestación es la resistencia a la insulina. Es decir, el cuerpo tiene que producir más insulina para mantener los niveles de glucosa estables. Y eso se debe a que este exceso de nutrientes se acumula a nivel del músculo, se acumula a nivel del hígado. Entonces, eso hace que el cuerpo produzca más insulina para mantener la glucosa normal. Uh-huh. Esto puede predisponer a ganar más peso. Y entonces la resistencia a la insulina, llevada a lo largo del tiempo, va generando síndrome metabólico, que es este incremento del perímetro abdominal, repito, más de 80 centímetros para mujeres, más de 90 para hombres, incremento de triglicéridos, empieza a subir un poquito la presión arterial y la glucosa en ayunas se va por arriba de 100. Eso ya es prediabetes, cuando la glucosa está arriba de 100 o la hemoglobina glucosilada está arriba de 5.7. Pero el estímulo sigue. Seguimos sobrealimentados, seguimos sedentarios y vamos avanzando en edad. El cuerpo se va desgastando y va aguantando menos. Porque mucha gente cree que si su rutina se mantiene estable, su cuerpo se mantiene estable. Y no necesariamente es cierto. Si llevas 10 años sin hacer ejercicio, conforme más tiempo pases, más sensible te vuelves y más te vas enfermando, aunque sigas comiendo lo mismo. Uh-huh. Entonces, la prediabetes en un porcentaje importante va incrementando hasta llegar a la diabetes. Por eso decimos que alguien que ya desarrolla diabetes lleva mínimo 10 años en esta trayectoria. Claro. Resistencia a la insulina, ganancia de peso, síndrome metabólico, prediabetes hasta la diabetes tipo 2. Pero todavía es temprano para intervenir. Todavía se pueden prevenir complicaciones si se interviene temprano. No todo está perdido por, claro, tener un diagnóstico de diabetes.
A ver, yo tengo a alguien muy querido en mi vida que es diabético tipo 1.
Sí.
Ahí no hay de piña.
No, ahí te tiene que cuidar sí o sí.
O sea, el cuerpo no produce insulina.
Claro.
El tema del diabético tipo 2 es que produce poca insulina y de mala calidad, ¿no?
Vivió produciendo tanta insulina por tanta sobrealimentación
que se le acabó.
Exactamente. Y ahí es cuando se desarrolla.
Claro, pero entonces la diabetes tipo 2 es reversible.
Este es un término que incomoda un poquito en, okay, las sociedades científicas.
No te sientes cómodo.
Se puede dar un tratamiento, sobre todo dirigido en diabetes tipo 2, a la reducción del peso y de la grasa visceral, y las cifras se pueden normalizar. Pero esa persona tiene que vivir cuidándose para mantener esas cifras normalizadas. No toda hay un término que se llama remisión, que es que la glucosa esté en niveles prácticamente normales sin requerimiento de medicamentos. Y si interviene temprano y se logra eso, sí se puede alcanzar. Pero siempre se tiene que ir cuidando. No es que baje de peso y ya.
Eso está muy cañón.
Sí.
Porque qué furia. Que porque no le hiciste caso a Marta, oíste el programa con el doctor Vera Certuche, no te fuiste a hacer los estudios, te dio diabetes tipo 2 y el resto de tu vida te va a tener que estar cuidando como no tendría que cuidarse una persona normal.
Totalmente.
¿No? Ok. Ahora, ¿en qué momento es reversible? ¿En resistencia a la insulina? ¿O en prediabetes?
No, desde resistencia a la insulina, como te explico, es una condición adaptativa que se puede ir, ¿no? Se puede corregir mejorando el sueño ciclo, el ciclo sueño-vigilia, mejorando la actividad física, la calidad de la comida, la resistencia a la insulina se puede ir, ¿no? Hay unas genéticas mucho más raras que es ¿no? Haría claro, otro costal, pero
si estás en resistencia a la insulina, estás a tiempo.
Pero totalmente.
Si estás en prediabetes...
Estás a tiempo. Claro. Sí. Si estás en diabetes tipo 2 y llevas menos de 4 años del diagnóstico, si no tienes requerimientos de insulina todavía, estás a tiempo también, ¿no?
Se está dando un chingo de chance el doctor, güey.
Es que
o sea, ya pónganse las pilas.
Oye, te voy a contar una cosa muy impresionante.
Sí.
Hace 2 años empecé con unos retos. Uno se llamaba Summer Body, uno se llamaba New Year, New Me. Entonces, un programa de 4 semanas. Que todos juntos, todos los que se inscriben, todos ustedes, bienvenidos, cuéntame, porque por cierto, estamos por empezar. Se meten a este programa, entonces tengo a 2 nutriólogos picudos, hacen toda la alimentación, obviamente con carbohidratos súper controlados, azúcar nula, alto en proteína, alto en verduras, en carbohidratos complejos. Entrenamos 6 días a la semana, tienes que tomar cierta cantidad de agua, cierta cantidad de proteína. Y la primera vez que lo hicimos, se inscribieron, cuentavientes, 40,000 de ustedes.
Wow.
Muy bien.
Hubo gente que bajó 12 kilos. Hubo gente que se limpió el hígado.
Sí.
Hubo gente que estaba perfecta ya del colesterol cuando estaba pésima. Hubo gente que literal se volvió a hacer su examen de resistencia a la insulina y estaba perfecta.
Sí.
Lo que quiero decirte, lo que quiero decirles a ustedes, es que si ustedes se ponen las pilas, hay forma.
Totalmente, ¿no? Y entre más temprano, mejor. Eviten eso de decir, bueno, por ahí me dijeron que traía la glucosa alta, pero no me siento mal. Eviten eso de decir, me quieren declarar diabético. O sea, estamos encontrando estrategias que pueden ponerle un freno. Y hay algo que se llama memoria metabólica. Si atacas temprano, la enfermedad, aunque no entre en remisión, se vuelve una enfermedad mucho más dócil, mucho más fácil de manejar. Va a requerir mucho menos intervenciones para estar controlado. Si la dejas evolucionar porque no te sientes mal, porque crees que puedes únicamente con alimentación, cuando ya se ve que tienes varias alteraciones metabólicas, no te vigilas, no buscas atención médica, se va volviendo una bola de nieve. Y ya cuando la quieres atender, es una enfermedad súper compleja que requiere 2, 3 medicamentos, inyección de insulina, seguimiento mucho más estricto. Entonces, atiéndanla temprano, no entren en negación. Si les dicen que tiene algo de glucosa, rápido, es el momento de atenderla para tenerla dormidita, para tenerla ahí en el congelador y que no progrese.
Para ahí. Preguntas, las que tengan, vengan. Regresando, el doctor Vera Certuche se las va a contestar. No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso, son las 11:11 de la mañana. Oiga, la primera hora del programa se la dediqué porque creo que se lo merece, porque se lo ha ganado, la diabetes, que es el problema, uno de los problemas más grandes que tenemos en México. 8 de cada 10 mexicanos, no sé si lo sepan, tienen sobrepeso y obesidad, 3 de cada 5 tienen diabetes tipo 2 y la gran mayoría no lo sabe. Somos el 7º país a nivel mundial de diabetes en adultos, y en niños no estamos como top 3.
Sí, estamos liderando esas estadísticas, sobre todo en obesidad infantil, estamos en los primeros de la OCDE.
Imagínense, nuestros hijos están más gordos y más diabéticos que ningún otro país del mundo. Les dije que íbamos a hacer unos FAQs porque estamos hablando con el doctor Juan Mauricio Vera Certuche. Él es médico internista, es endocrinólogo y especialista en metabolismo y tiene una alta especialidad en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Tú ves todo el día gente con diabetes, sí, gente con temas metabólicos y gente con sobrepeso y obesidad. De verdad, no saben la cátedra que dio en la primera hora. Rescátenlo en el podcast esta tarde en wradio.com.mx o en martadebaile.com o en cualquier plataforma donde escuchan audio. Ahora, preguntas. Por ejemplo, si una persona no tiene nada de lo mencionado, colesterol, triglicéridos, azúcar, la cintura, pero sí tiene verrugas, ¿esto podría ser porque anteriormente tenía sobrepeso y ahora ya no, porque cambió su alimentación?
Hay varias causas por lo cual pueden salir esas verrugas del cuello, pero la principal son enfermedades metabólicas. No importa que no tenga obesidad, el hecho de que las tenga amerita un chequeo metabólico.
Ajá. Sí. Claro. Alba dice, mi papá siempre se hace la prueba diario de se pica, se saca sangre y sale en 140. Y él dice que está controlado y yo lo quiero ahorcar. Tienes toda la razón, Alba.
Para alguien con diabetes, tener en ayunas por glucómetro 140, pues se puede mejorar. Y es una de las cosas que sirven para la vigilancia del tratamiento, no para establecer metas de control. Nuestras metas de control están basadas sobre todo en parámetros como hemoglobina glucosilada. Ese estudio se tiene que hacer en personas descontroladas cada 3 meses o controladas cada 6 meses. Si no se la ha hecho, que se la haga. Porque muchas veces, por ejemplo, de por sí 140 no es lo más óptimo en ayunas, pero para alguien con diabetes, alguien que no sabe que tiene diabetes, 140 en eso es prácticamente diagnóstico de diabetes. Pero, por ejemplo, esa persona que amanece con 140 va y desayuna algún carbohidrato simple, etcétera, 140 se puede convertir fácilmente en 250. Pero como no lo ven, como solamente están viendo un momento del día, pueden tener la falsa sensación de que están bien. Entonces, hay que hacer hemoglobina glucosilada, hay que tener chequeos médicos frecuentes y no solamente ver un parámetro con glucómetro.
A ver, Paola tiene una muy buena pregunta. Gracias, Pau, por tu pregunta, Pau Rodríguez. Y eso va a dar pie a una mini cátedra que va a dar ahorita el doctor Vera Certuche. A niños y a jóvenes también les puede dar diabetes.
Sí.
Es pregunta.
Sí, totalmente. Nosotros típicamente en un niño con diabetes casi siempre sospechamos de diabetes autoinmunes, como diabetes tipo 1, ¿no? Ese representa aproximadamente el 1% de las diabetes que hay. Y no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2. Es una enfermedad inmunitaria donde el sistema inmunológico destruye las células del páncreas y entonces se quedan sin insulina y se les sube mucho la glucosa. Y es más propia de adultos jóvenes, menores de 35 años, típicamente no tiene exceso de peso. Pero ahorita, ya en adolescentes, estamos viendo mucho diabetes tipo 2. Entonces, yo hablo con estudiantes que a veces van a rotar conmigo en algunas pláticas que doy. Ya eso de que es joven o es adolescente y tiene diabetes, es diabetes tipo 1, ya no aplica. O sea, tenemos en primer lugar la OCDE en obesidad infantil, tenemos desde etapas muy tempranas problemas como resistencia a la insulina y ya adolescentes con diabetes. Entonces, un adolescente que tiene cierto grado de exceso de peso tiene mucho riesgo de desarrollar diabetes. Y algo bien importante, si la mamá o el papá tienen diabetes, su probabilidad de hacer diabetes puede ser hasta del 70%. Entonces, sí, debemos de sospechar diabetes también en adolescentes. Cada vez es más común.
¿Cómo se le nota a un niño y cómo se le nota a un adolescente que es prediabético?
Los adolescentes se ven mucho más. Esto que les platicaba del oscurecimiento del cuello todavía es mucho más pronunciado en la adolescencia, porque en la adolescencia per se es un estado en el que el cuerpo produce más insulina. aunque estén sanos, aunque coman bien, aunque hagan ejercicio, un adolescente produce más insulina, es parte del proceso fisiológico de crecimiento. Pero si eso le agrega sobrepeso, obesidad, una mala alimentación, sedentarismo, entonces ese incremento de insulina que puede ser normal en la adolescencia se duplica, se triplica, entonces la cantidad de insulina que producen es exagerada y tienen esta acantosis, este oscurecimiento en el cuello bastante pronunciado, estas manos con la piel extremadamente gruesa y un grado de exceso de peso bastante importante. Y también comen mucho, ¿no? De por sí el adolescente tiende a comer en porciones mayores. Si el adolescente además tiene prediabetes o resistencia a la insulina, ese incremento de ingesta de comida se vuelve todavía mayor.
Ya las veo hoy en la noche, ¿no? Con sus hijos. A ver, ven acá, enséñame esas manos. Quiero verte el cuello. Pero es importante que lo revisen. Y les voy a decir otra cosa. Miren, nosotros venimos todos de una cultura en donde gran parte de nuestro amor se muestra a través de la comida. Hoy en día, con lo que ustedes acaban de escuchar esta mañana, yo creo que ya es hora de que empecemos a demostrarle el amor a nuestros hijos, a nuestra familia, con salud. Y que la próxima vez que ustedes estén en el súper, sean ustedes mujeres quien lo hace o los señores que me están escuchando, que también les encanta ir al súper, cuando estén enfrente de un anaquel, decidiendo si van a llevar esas galletas porque le hacen muy feliz a sus hijos, o esas papitas, o cuántos refrescos o cuántos jugos azucarados van a comprar para ponerles en el lunch a los niños, piensen que el regalo más grande que le pueden dar a sus hijos es salud, es una buena alimentación y son buenos hábitos. Porque a ellos les quedan muchos más años que a nosotros, que a ustedes. Tomen mejores decisiones cuando hagan su súper a partir de hoy.
Totalmente de acuerdo. Y por el amor de Dios, no les den bebidas azucaradas. O sea, esa es una forma muy simple de empezar esta transformación hacia comer comida mucho más saludable.
¿Pueden explicar, doctor, la relación, pregunta Cucu, entre SOP y diabetes, porfa? A mí me dijeron que soy diabética por ovario poliquístico.
Sí, este problema de sobrealimentación tiene muchos nombres, ¿no? O sea, puede ser la resistencia a la insulina va alimentando los triglicéridos, el colesterol, la dislipidemia, le llamamos los médicos, en su mayoría está producida por esto. Prediabetes, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión arterial, hígado graso, todo eso se origina de lo mismo, de la sobrealimentación, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que abarca muchas formas de presentación, pero la gran mayoría, 60-70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que es una condición de alteración hormonal que se alimenta de resistencia a la insulina hasta en un 70%. Y el exceso de insulina hace que las mujeres produzcan una hormona masculina que se llama testosterona. Y ahí viene un gran problema, porque no solo les da acné y les sale vello y se les generan periodos menstruales irregulares, sino que también la testosterona, la hormona masculina, pues hace que acumulen grasa como hombres a nivel visceral, a nivel abdominal. Y eso empeora la resistencia a la insulina y eso empeora la producción de testosterona, que empeora la resistencia a la insulina. Y por eso las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen a 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, porque viven la gran mayoría con resistencia a la insulina y con la alteración hormonal que perpetúa la resistencia a la insulina. Y eso a lo largo del tiempo culmina en este tipo de problemas.
¡Qué cátedra, eh! Mi vecina tiene 11 años, es diabética. Su mamá le da a desayunar pan con café. Come hasta las 7 de la noche, huevo, café y más pan. Pues ya sabes el futuro de esa pobre niña. Soy paciente con diagnóstico reciente de esclerosis múltiple y artritis reumatoide hace 3 años. Tengo verrugas en el cuello, estoy en mi peso. ¿Puede ser por la enfermedad?
Generalmente es por los tratamientos que utilizan para esas condiciones. Para los que escuchan, esas condiciones son enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes tienen tratamiento con medicamentos inmunosupresores. Y esos medicamentos tienen mayor riesgo de producir resistencia a la insulina y diabetes independientemente del peso. Son casos muy particulares que ya se revisan con un especialista, pero el grueso de la población no está bajo esos tratamientos. Pero la pregunta puntual es, ¿puedo tener este problema? Sí, y puede ser secundaria a tu tratamiento y hay que hablarlo con tu médico.
Preguntan aquí, ¿qué llegó primero, la resistencia a la insulina o el ovario poliquístico?
Es como el huevo y la gallina, ¿no? Primero llegó el ovario poliquístico, porque el ovario poliquístico se genera por procesos que se llaman metilaciones epigenéticas desde que el bebé está en el vientre de la mamá. Se configuran los genes del bebé en el vientre de la mamá para desarrollar estas alteraciones hormonales que culminan en edad adulta en resistencia a la insulina. Entonces, primero se dan estos cambios genéticos que son como la insignia del ovario poliquístico. Ya los llevan desde la infancia y los empiezan a manifestar cuando empiezan a menstruar. Y cuando estos cambios genéticos no son tan pronunciados, es hasta que ganan peso cuando lo empiezan a demostrar. Es una enfermedad muy compleja, llamamos nosotros muy bonita, porque tiene muchos aspectos a entender y cada paciente la expresa de forma distinta el ovario poliquístico. No se pueden generalizar muchas cosas.
Bien, a ver, aquí hacen otra. Tenemos una cantidad de preguntas. Bueno, ¿puedo hacer un corte y regresamos? Exacto. Ya volvemos, no se vayan.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Ok, después de el simposium que acabamos de tener sobre diabetes hoy en el programa, y les prometo que va a venir muchas veces este año Juan Mauricio Vera Certuche, él es médico internista, endocrinólogo, especialista en metabolismo y una alta especialidad en obesidad y nutrición sobre diabetes. Les pedí, bueno, ya nos mandaron todos sus manos para ver quién tenía los nudillos oscuros. Ya hizo algunos comentarios el doctor, pero para que se lo chequen. Ahorita les vamos a decir qué estudios se van a tener que hacer. Pero, fíjate que me acaba de decir cuentavientes el doctor que tienen muchos choferes diabetes. Y me acaba de llegar justamente, Juan, un, yo creo que es chofer de alguna app, que me pone, hola, yo soy chofer de app, yo llego a las 11 de la noche, ¿es mejor hacer ejercicio y luego cenar o cenar y luego hacer ejercicio? Pero esa pregunta, que ahorita la contestas, abre el tema de ¿por qué tanto chofer con diabetes?
Sí, lo comenté, es una de las poblaciones o de los trabajos que más riesgo tienen de desarrollar enfermedades metabólicas. Estar en el sentados en el tráfico, el estrés que eso involucra, pues prácticamente están inmóviles la mayor parte del día. Sí. Y el acceso a alimentos, ¿no? Es como, pues,
me
paran.
En este puesto.
Exactamente, uh-huh. O en alguna tienda donde puedes encontrar solamente productos ultraprocesados. Es bastante complejo. Algunos trabajan de noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso altera mucho el metabolismo de la glucosa y los predispone a hacer este problema. Pero qué bueno escuchar esta iniciativa, ¿no? Esa responsabilidad del cuidado de salud y decir, sí, trabajo manejando todo el día, llego a las 11 de la noche, pero ¿qué onda? ¿El ejercicio cómo? Uh-huh. ¿No? ¿Llegando o después? La respuesta corta a eso es como quieras, pero hazlo. Claro. O sea, como quieras, pero hazlo. Yo diría que lo más óptimo sería hacerlo antes de cenar para estar más ligero, para poder incrementar la intensidad sin tener ningún tipo de malestar. No es, evidentemente, no se busca un rendimiento atlético muy importante, por lo cual el consumo de carbohidratos o de comida antes de hacer ejercicio para rendir más no tiene sentido. Entonces, desde mi punto de vista, llegando, que lo haga, sale ese pendiente y a cenar. Y muchas veces el bienestar que induce el hacer ejercicio lleva a la persona a comer más saludable, a claro, contener mejor los antojos o la necesidad de premiarse. Pero, en pocas palabras, en la mañana, en la tarde, en la noche, en ayunas, sin háganlo, no importa, pero háganlo, ¿no?
100%. Ay, me da mucha felicidad. Dice aquí una cuentaviente que ya se registró a nuestro reto New Year, New Me, que empezamos el 29 de enero, que está muy entusiasmada, que está lista para cambiar sus hábitos y feliz de compartir los cambios que vayan surgiendo. Mirel Rodríguez, te felicito muchísimo, tiene resistencia a la insulina. Les voy a decir una cosa. Dense este regalo. A veces uno necesita hacerlo en grupo, a veces uno necesita apoyo, a veces uno necesita contención, a veces uno necesita saber que no está solo, a veces uno necesita la presión, a veces uno necesita el reto. Este reto que vamos a hacer empieza el 29 de enero, son 4 semanas. Mis entrenadores, Einar Méndez y Irene Abadí, nos van a dar el entrenamiento. Si se meten a martadebailenetwork.com, ustedes pueden escoger con quién quieren entrenar. Vamos a estar entrenando, creo que 6 días a la semana, o no sé, 6 o 5, pero yo voy a entrenar 6. Voy a descansar un día. Entonces, eso, les van a dar su entrenamiento en video para que lo hagan a lo que quieran, como puedan, en su casa, cuando les sea más cómodo. Segundo, nuestros nutriólogos nos van a poner el plan de alimentación, que obviamente es casi nulo el azúcar, casi nulo los carbohidratos simples, alto en carbohidratos complejos, proteínas y verduras, y nos van a ajustar la alimentación a todos. Y tercero, vamos a ser hipopresivos con Michelle Bale, y es un muy buen punto de partida para que empiecen a hacerse el hábito y empiecen a acostumbrarse a cómo es una vida comiendo diferente y haciendo ejercicio. Entonces, vénganse a martadebailenetwork.com, inscríbanse a New Year New Me. Hombres, mujeres, sus hijos mayores de 18 años, todos están bienvenidos. Regalémonos salud este año. Son literal 22 pesos al día lo que les va a costar. Y yo creo que no hay mejor inversión que nuestro cuerpo, que es el único vehículo que tenemos y que vamos a tener para transitar por esta vida. Ahora, pregunta muy importante. ¿Quién es el primer doctor? ¿Es un internista? ¿Es un ginecólogo? ¿Es un endocrinólogo? ¿O quién es? Di la verdad.
Es muy difícil acceder a un endocrinólogo, por ejemplo, ¿no? O sea, el endocrinólogo...
Pues no, porque estás tú y vas a recibir a todos mis cuentavientes.
El endocrinólogo es el que es más experto en diabetes. Pero el médico...
O sea, el dueño de la diabetes es el endocrinólogo.
100%, punto. 100%. De ahí sigue el internista. El internista también tiene mucho conocimiento para manejar bien la diabetes. Pero un médico general también debe de tener buen conocimiento.
Sí, pero él debe va subrayado.
Totalmente. No hay responsabilidad siendo una enfermedad tan común que lo maneje bien, que tenga bien los estatutos. Hay guías nacionales que pueden consultar, pero si tienen acceso a un internista, ya es todavía mucho mejor. Pero si quieren, el endocrinólogo somos los que más experiencia tenemos y más expertise en este manejo.
Súper. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, cuentavientes. Ahora sí, pónganse las pilas porque esto es como de... Ahora sí que first come, first serve. Antes de que se le atasque la consulta a Juan, ahí les va el teléfono de su consultorio.
Exacto.
Agárrense.
Prepárate tú, Juan, más bien. O sea, ahí te va.
55, 70, 71, 99, 01. Eso es en el Hospital ABC. Y también estás en el Centro de Atención Metabólica Poniente, ¿no? Que es el CAMP. Ahí va, otro teléfono. 59, 51, 20, 43, 93. En Instagram, para que corran y vayan a seguirlo, es DR de doctor, Vera con V chica, DR Vera Certuche con Z. Y pues hagan cita. ¿Estás cómo estás de citas?
Para eso está el Centro de Atención Metabólica Poniente. Está dedicado justo para la atención de enfermedades metabólicas, prediabetes y diabetes, y contamos con infraestructura y más personal médico para poder atender a gente que tenga diabetes. Entonces, es donde posiblemente tengamos el acceso a la atención más pronto y en donde los invito yo a buscar atención médica para diabetes.
Ok, ya tienes 100 seguidores más. De entrada. Doy el teléfono otra vez del Centro de Atención Metabólica Poniente, 5951-204393. Y en Instagram es DR Vera Certuche. Qué gusto que estés aquí. Entonces, lo que resta del año, vamos tú y yo desmenuzando el tema. Un día hacemos puro ovario poliquístico. Exacto. Otro día hacemos
resistencia a la insulina.
Otro día hacemos solamente resistencia a la insulina. Bien. Otro día hacemos, ¿no?
Excelente. Se tiene que hablar más de estos temas.
100%.
Nada más que se me olvidó la pregunta más importante de todas. ¿Qué estudios se van a hacer?
¿Glucosa?
No. Llegan al laboratorio y te piden.
Eso.
Señorita.
Señorita.
¿Me puede dar un examen de?
Glucosa, perfil de lípidos que incluya colesterol y triglicéridos, hemoglobina glucosilada y pruebas de función hepática es un muy buen comienzo.
Perfecto.
Con eso nos orientamos muchísimo.
¿No hay uno que tenga todo estos de los 30 y tantos elementos?
Hacen paquetes. No, cada laboratorio sí. Incluye diferentes cosas, pero...
A ver, otra vez.
Nosotros necesitamos ver glucosa, perfil de lípidos que incluya triglicéridos y colesterol, hemoglobina glucosilada, pruebas de función hepática. Hay muchos más, pero con esos es un gran comienzo.
Y los vas a poner a hacer ejercicio y los vas a poner en un plan de alimentación.
Esa vida saludable se va construyendo.
¿Pueden hacer el reto conmigo por amor a Cristo? Como un pago al simposium de diabetes que les acabo de dar. Métanse a New Year New Me, por favor, entrenemos juntos el 29 de enero. Van a ser 4 semanas que les va a cambiar el año y la vida. En martadebailenetwork.com lo hacemos todos juntos. Juan, eres un gran maestro.
Muchas gracias.
Qué placer tenerte acá.
Encantado.
Queda usted contratado.
Muy bien.
Igualmente lo encuentran en Vera Certuche MD en Twitter. Ya les di los datos. Lo voy a subir ahorita a mi directorio en martadebaile.com. Y también está en la Clínica Gastrobariátrica Santa Fe, en el Hospital ABC de Santa Fe. Gracias, Juan. Con esto hacemos una pausa. No se vayan porque no saben todo lo que vamos a hacer. Tenemos, al regresar, el tema de anatomía del ego. Todos sabemos que existe, pero nadie sabe qué es. Y Mario Guerra, con el síndrome de la buena persona, dar demasiado, también enferma. Todo eso antes de la una. No sé cómo, pero va a suceder.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Son 11:45 en la mañana. Bueno, les tengo otro paro que les voy a hacer ahorita. ¿Se acuerdan Juan Pablo Zorrilla, el ¿cómo le decíamos? El monaguillo.
El monaguillo de las finanzas.
De las finanzas, que nos venía a sacar de nuestras deudas horrendas.
Exacto.
Como estamos en enero y en esta famosa cuesta de enero, y muchos se endeudaron, muchos traen las tarjetas a tope, Luis Lucido, que es vocero de Bravo, que ahora se llama Bravo, que es la solución para ayudarles a liquidar las deudas. Tiene más de 16 años. ¿Se acuerdan perfecto ustedes de Juan Pablo Zorrilla? Graduado de Stanford, que puso esta empresa espectacular, que está en muchos países ya. A ver, ¿qué es Bravo?
Gracias, Marta.
Cuéntalo, pues, Luis.
Encantado de estar aquí platicando de estos temas que son relevantes en enero.
100%.
En las deudas. Bueno, pues Bravo es la solución para liquidar deudas. Básicamente lo que hacemos es analizar las finanzas de las personas que tienen ese problema de deudas, que sienten que ya no pueden pagarlas. Les hacemos un plan y con ese plan lo que buscamos es rehabilitar sus finanzas para después nosotros ir con sus acreedores y liquidarlas con hasta un 70% de descuento.
¡Qué joya!
No, sí.
Porque, a ver, el error que comete la gente es... pagar el mínimo, pagar la tarjeta más barata, ¿qué otros errores cometen?
Pues mira, yo creo que justo en enero es esa época donde a veces te das cuenta de que tus finanzas pues no están bien, ¿no? Es como sale a la luz todas esas decisiones financieras que hicimos el año pasado, que quizás no fueron las mejores, y ahorita, pues bueno, viene enero con pues los tarjetazos que diste en diciembre. Tienes todos los gastos anuales que normalmente suceden en enero, seguros, reinscripciones, y con eso pues las finanzas se van estresando. Y como dices, creo que el pago mínimo, muchas veces la gente lo usa pues como ese recurso de, híjole, pues está padrísimo, solamente pago el mínimo, pero haciendo eso solamente estás haciendo tu problema mucho más grande y tu deuda se puede salir muy rápido de control.
Ya, a ver, enero es muy crítico. Porque la gente se dejó ir en el Buen Fin, que por más descuentos es un gasto.
Sí, sí.
¿No? Y luego diciembre.
Sí.
Y luego Reyes.
Y entonces ahí nosotros lo que hacemos es, pues bueno, primero que la gente se dé cuenta de ese problema. Nosotros ahí tenemos una regla en donde si la gente gasta o destina más del 30% de sus ingresos al pago de deudas, ya ese problema está empezando a crecer y si no lo paramos, puede ser, digamos, un punto donde ya no tengas opción para resolver ese problema. Y sobre todo que las deudas, como decías, ese pago mínimo, pues se va la mayor cantidad a pagar solamente intereses y muy poco capital, ¿no? Sí. Hay estudios donde dice que si solamente haces el pago mínimo,
sí,
tu deuda la puedes terminar pagando hasta en 10 o 15 años.
Hazme la corridita, así.
Pues mira, si tienes a su cuenta una deuda de 50 mil pesos, tu pago mínimo pues normalmente va a ser el 5%, uh-huh, vas a pagar 2.500 pesos de pago mínimo. De esos 2.500, solamente el 95% se va a pagar intereses y solamente 5% a pagar capital. Entonces, cada mes pues se va a acumular esa tasa de interés.
O sea, de los 2.500, o sea, básicamente 2.250,
sí,
se van a capital.
A intereses.
A intereses y 250 a capital.
A capital. Entonces, para liquidar no, esos no, 50
no,
mil,
no, no, no,
pues,
no.
Y aparte, cada mes se va a sumar los intereses de ese nuevo capital.
Pero la joya de lo que hace Bravo es que ustedes dicen, es que te juro que no puedo. Es que te juro que es que no quiera, no es que no quiera pagar, es que ya no sé ni de dónde. Uh-huh. Eso es lo que hacen ellos. Se sientan contigo, ven cómo están tus finanzas, tienen una conversación y te explican cómo lo pueden lograr. Y aparte de eso, que esta es la mejor parte, ellos negocian con el banco.
Exactamente. Pues justo como lo dices, Marta, nosotros primero analizamos, vemos cómo están las finanzas de las personas, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, y con eso hacemos un plan. En ese plan, lo que vamos a buscar es que las personas liberen esa cantidad que están pagando en ese pago mínimo, que pues no les está ayudando de nada porque solamente están pagando intereses, y nosotros vamos a ir con sus acreedores a negociar esos descuentos. Y para los clientes que tienen ese buen comportamiento, les vamos a habilitar un crédito para liquidar el resto de sus deudas. Y ese crédito vamos a empezar a restablecer su historial crediticio. Entonces, es una solución que estamos pues complementando con esa parte de decir, pues a ver, esa persona que quiere pagar sus deudas y ya no puede, y les hacemos este plan para que puedan pagar menos por sus deudas y además restablecer su historial de crédito.
Ok, ahora, dame ejemplos, porque todo el mundo dice, no, pues obviamente, ¿cómo le voy a decir al banco? Oigan, es que fíjate que no me alcanza para pagarte lo que te debo, porque le tenemos miedo a los bancos.
Sí.
Cuenta cómo logran ustedes negociar esos descuentos de hasta el 70%.
Pues mira, lo que hacemos es, vemos esas personas que tienen esa voluntad de pago, ¿no? Es decir, no es esa persona que quiere pagar solamente menos por sus deudas, sino es ya esa persona que no tiene otra opción. Entonces, nosotros le ayudamos al banco a recuperar la cartera de ese cliente, que de otra forma pues puede ser imposible, ¿no? Hablamos de esos 10 años, 15 años que tardarían en recuperar esa deuda. Con nosotros, en un lapso de 6 meses, recuperan el capital que tienen de ese crédito. Y uh-huh, sobre todo que lo negociamos con muchos clientes. Es decir, no vamos solamente con el caso de una persona, sino vamos con el banco X y decimos, tenemos 1,000 clientes que quieren liquidar su deuda, y con eso accedemos a tener mejores condiciones para liquidar esas deudas.
Ok, ahora, para quien nos esté escuchando, Luis, y dice, esto es exactamente lo que a mí me pasa, me urge esta gente en mi vida. ¿Cómo le hago?
Pues mira, muy fácil. Nos pueden contactar en bravocredito.com o nos pueden buscar, nos pueden llamar por teléfono al 800-479-4481. Ahí, uh-huh, les vamos a tomar la llamada. Muy rápido se van a comunicar con ustedes y les vamos a hacer este análisis totalmente gratis para que entiendan cómo están sus finanzas y si Bravo es la solución para ustedes para liquidar las deudas.
Ok, entonces, a ver, bravocredito.com, uh-huh, 800-479-4481.
Correcto.
Pero sí marque, ¿no? De que, no, bueno, no, pero yo poco a poco saldré adelante. Hombre, ¿Qué más quieres que alguien que vaya a negociar por el banco? En una de esas te ahorra hasta el 70% de tu deuda, que te ayude a reestructurar tus finanzas y salir de ese infierno, ¿no? BravoCredito.com, 800-479-4481.
Perfecto. Pues nada, recordarle a la gente que las deudas sí tienen solución. Solamente hay que dar ese primer paso y decirles que Bravo va a estar ahí para acompañarlos. Y pues qué mejor que en enero, cuando empezamos estos propósitos, pues ¿por qué no salir de deudas?
Muy bien.
Buenísimo, gracias, querido.
Muchas gracias,
un placer tenerte acá. Son 11:53 de la mañana. Mario Guerra es en The House. Vamos a hablar del síndrome de la buena persona.
Y del ego.
Dar demasiado, también enferma. Y vamos a hablar de la anatomía del ego. Todos sabemos que existe, todos sabemos que lo tenemos, pero como que nadie sabe bien qué es de eso al volver.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Disfruta al instante de nuestra programación en vivo y en directo. Solo di Alexa. Sintoniza W Radio.
Reproduciendo W Radio.
Estilo de vida.
Deportes.
Noticias. Al alcance de tu voz.
Reproduciendo W Radio.
Sí, es Alexa. Es W.
¿Lista del súper? ¿O antojos para la familia? Sea cual sea tu próxima compra, con la tarjeta Falabella recibes 3% de cashback en Soriana. ¡Y sin tope! Solicítala ahora y disfrútala en todos lados. Más información en falabella.com.mx.
¿Qué es ese ruido, tía?
Ay, es tu tío que ya está dormido, hija.
¿Y puedes dormir?
Tengo mi secreto, mi vida.
No importa que parezca que duermes con el rey de la selva. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W, con Luis G.I.G.
A inicios de año, en la Feria de Tecnología de Las Vegas, las marcas sacan sus juguetes nuevos. Y este 2026, la estrella fue la tele con tecnología micro RGB. ¿Y eso qué es? Imagínate ver el mundial como si lo tuvieras pintado en óleo en la pared, pero con 10.000 nits de brillo directo a tus retinas. Samsung presentó pantallas que no usan filtros. Cada LED brilla con su propio color rojo, verde o azul. Resultado, colores más precisos que el Photoshop del catálogo. Hisense fue más allá y metió un cuarto color, como si Bob Ross te dijera:
pongámosle un cian feliz. Más matices, más detalle, más ganas de no salir del sillón.
¿Vale la pena? Si te emocionaste con el VAR, espérate a ver los poros del árbitro en 130 pulgadas. Sígueme en luisgig.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Pollo entero fresco, 38.90 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. A enero 21, aplica restricciones.
Finanzas y consejos prácticos. 5 en un minuto. Con Roberto Aguilar.
Por W Radio.
Excesos en gastos de fin de año, compromisos financieros que no puedes evitar y además aumentos de precios por nuevos impuestos o la actualización de otros gravámenes. Esto es lo que se conoce como la cuesta de enero, que se puede prolongar por más y más meses. Aquí tres consejos para surfear con éxito esta prueba para cualquier presupuesto. Número 1. Hay que ser muy honesto con uno mismo para identificar y sumar todos, pero todos los gastos, créditos pendientes y otras deudas. Número 2. Es mucho más probable que bajes tus gastos a que aumentes tus ingresos. Es decir, no apuestes a un aumento de salario para salvar la cuesta. Y número 3. Cancela el uso de tarjetas de crédito u otros financiamientos hasta que mejores realmente el balance de tus finanzas. Mucha fuerza de voluntad. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
5 en un minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por
en 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250 mil watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
¡Qué diversión! Oigan, ¿alguien alguna vez les ha dicho a ustedes, no, hombre, es que tienes un ego?
Ajá. Bájale a tu ego, ¿eh?
Sí.
Oye,
no, hombre,
oye,
es
saben.
Que es súper egocentrista.
Sí, ni saben.
Entonces, uno se queda pensando, ¿qué será? Que como que estoy llena de mí misma.
¿Flor insulto?
¿Es una flor? ¿Es un insulto? Sí. Bueno, pues, Adelaida Harrison, aparte tiene nombre como de actriz.
Exacto, exacto.
Adelaide Harrison. Ajá. Adelaida Harrison es autora, conferencista, capacitadora, cofundadora de Enneagram Coaching Center, que es la primera escuela de Enneagrama en Latinoamérica. Obviamente hablamos de Enneagrama algún día, ¿no?
Sí.
Es creadora de Intégrate Mujer, un programa de acción social para el empoderamiento de las mujeres. Maestra en neurociencias, autora del libro Transforma tu vida con el Enneagrama, lo que crees te crea. Pero hoy, antes de hablar de Enneagramas, vamos a hablar de lo que es el ego.
Así es. Es que al final del día,
es para mí, que nadie sabe qué es, ya sabes.
Exacto, es lo que todo mundo conoce, sabes que existe, te dicen eres un sí. egocéntrico y no tienes sí. idea si te están diciendo una flor o te están mentando.
Sí, 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 sí.
Y la verdad es que a mí me sacaba mucho de onda los términos y la terminología que usaban todos los maestros, ¿no? Una de esas es el ego. Para mí ego y personalidad es lo mismo. Entonces, bueno, si hay estructuras, o lo definieron porque también me gusta la ciencia, el ego es la configuración mental a través de la cual una persona se percibe, regula y adapta al mundo. O sea, es la definición.
El ego es, a ver, barajámela más despacio, el ego es...
tu configuración mental, es tu manera de pensar.
La forma en que piensas...
sientes, actúas, reaccionas, trabajas, te enamoras, vives, tomas decisiones, todo en tu vida... está regido por el ego si no sabes que existe y no sabes cómo manejarlo.
Pero entonces el ego es tu personalidad.
Tu manera de pensar, exacto. Personalidad, Diego, para mí es exactamente lo mismo.
Pero entonces, ¿por qué, Adelaida, cuando hablamos del ego, lo hablamos de forma negativa?
Porque no sabemos qué es y no entendemos
exacto.
cómo funciona.
No,
si
hombre,
supiéramos
tiene un
qué
ego
hacer.
Como que está claro. lleno de sí mismo, como que se siente la última chela del Azteca. Uh-huh. Cuando, perdón, hay egos de una manera y egos de otra, porque en realidad hay una... O sea, es como cuando le dice a alguien, no, hombre, este cuate tiene una personalidad.
Claro, claro.
Estás diciendo algo positivo.
Exacto.
Y es lo mismo que el ego.
Mira, te voy a decir, sí, la verdad es que tú tienes un ego que es así, ejecutor, logra, hace cosas y no se echa para atrás. A mí me tocó el otro ego, lo escogí, el que se hace chiquito, no brilla, no molesta para que lo cuiden y lo protejan. Porque al final el ego es un mecanismo de defensa y supervivencia. La grave historia tiene que ver con la neurociencia cognitiva, pero también con la evolución. Cuando vivíamos en las cavernas, lo único que tenías que aprender era a cazar, a saber qué, a prender fuego y a ver qué podías comer y qué no.
Sí, sí, sí.
Eso te llevaba 8 años. ¿Te acuerdas que no sé si sabes, pero bueno, las iniciaciones tribales eran a los 8 años. Y nuestro cerebro sigue siendo igual, funciona igual. Los primeros 8 años de vida se construye lo que es el constructo nuclear de la personalidad. Y George Kelly, que es conocidísimo, el constructivismo histórico, todo mundo sabe que eso sucede, nada más que eso pasa los primeros 7 años de vida. Ese es tu ego. Y los primeros 7 años te funciona una estrategia, ¿por qué la vas a cambiar? Si ya funcionó, ¿no te han dicho? Si funciona, lo que funciona no lo cambies. Y entonces, después de esos 7 años, nos pasamos el resto de nuestra vida tratando de adaptar a los demás a nuestro constructo de realidad. Entonces, hay 9 modelos de ego, pero...
¿Cómo? Los siguientes años pasamos tratando...
de adaptar la realidad a nuestro constructo de supervivencia.
Ejemplo.
Tengo que ser exitosa para sobrevivir, ¿no? Y entonces tengo que dar el ancho y ser valiosa y hacer... Porque de niña no eres valiosa porque no has hecho nada por el mundo. Pero el problema es que ese es un talento. Te haces bueno en lograr la meta, en llegar a lo que quieres, en saber establecer objetivos, liderar equipos de alto desempeño. pero nunca es suficiente porque en el fondo sigue siendo esa niña chiquita que dijo, tengo que hacer cosas para merecerme el amor y el valor de mis papás.
Sí, claro. ¡Claro!
En vez de... que ese es el secreto. A mí por eso me encanta el Enneagrama.
O sea, pero espérame un segundo. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte lo que acaba de decir. O sea, me acaba de dar un sartenazo públicamente.
Sí. ¡No!
O sea, no. A ver. Yo soy una doer.
Yes.
A high achiever.
Yes.
Y yo siempre he dicho que está claro que los seres humanos los mueven diferentes cosas. Hay gente que se mueve por poder, uh-huh. se mueve por fama, se mueve por dinero, se mueve por reconocimiento. Sí. Y entonces mi teoría es que yo, para ser vista, me convertí dentro de mi familia, que todos son súper estudiosos, con súper carreras, y yo era el borreguito negro de 7.3 uh-huh. en prepa, para ser vista ¿qué? Y para sobresalir entre mis hermanos, uh-huh. me convertí en esta persona.
Por supuesto.
¿Sí?
Sí, ese es tu ego. Porque tú eres Marta, la que en esencia ya es valiosa, no tiene que hacer nada para sobrevivir, no tiene que llamar la atención, ya no vives en tu familia, ya no dependes de tus papás, pero tu construcción de la realidad que tiene a los 7 años era válida. Sí, claro. Ese marco de referencia ya no es operante hoy, si te volteas a ver, pero si nadie te dice que tu personalidad y tu esencia no son lo mismo sí. y que tu ego puedes meterlo en control, pues te va a dominar, porque no sabes ni que tienes ego. Y es eso.
Tu personalidad.
Uh-huh. Claro, pero se puede modificar, se puede cambiar. El secreto es
señores,
ese.
Señores, es el último día que hago radio. Me despido el día de hoy.
Yo ya reconocí.
Me
que,
dedico
claro.
a las labores del hogar.
¿Qué crees? No. El chiste es por qué haces lo que haces, que ese es el secreto. Cuando tú operas, haz de cuenta, hay dos mentalidades, dos mindsets, el del ego y el de la esencia, que podría ser Carol Dweck, no sé si has oído un libro que se llama Mindset, sí, la mentalidad sí, sí. del éxito. Sí, sí. La mentalidad fija es la del ego, y es tu mecanismo de supervivencia, tu piloto automático, que su obligación es mantenerte vivo. Cuando tú no tienes idea qué vas a hacer con tu vida, el ego se encarga. Cuando no sabes, o estás deprimida, triste, preocupada, pues el ego hace que funcione tu vida y entonces haces cosas en piloto automático, llegas al súper y no sabes ni cómo llegaste, ni qué compraste, contestas.
Es tu forma de ser.
No, ese es tu mecanismo de supervivencia, porque en tu familia, de alguna manera, te sentiste que no eras bien recibida, querida o no vista. Ajá. Entonces, ¿cómo hago para que me vean? Pues voy a ser achiever, me voy a sacar 10 y tu mamá, yes, y tu papá, wow. Llega un punto en que tanto es el aplauso. Estoy hablando de una de los 9 modelitos
sí.
de ego.
Sí, 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 claro.
Pero entonces te dicen, wow, eres lo máximo, qué increíble. Y dices, ay, se siente bonito, ya logré lo que quería. Pero se te olvida que Marta no es eso, que Marta solo es una estrategia para pertenecer a mi familia. Y entonces, si tú supieras o te hubieran dicho, mira, reina, este es como un caballo. Te va a llevar a donde tú quieras, pero tienes que gobernar al caballo. Y entonces Marta de repente se ve haciendo cosas, digo, ahorita ya no, porque se ve sí. que le has chambeado. Pero sí. en la adolescencia puedo suponer que empezabas a hacer 18 cosas que no querías, uh-huh. con tal de quedar bien, sí, yo lo hago y sobrecarga de trabajo, sí. porque no sabes que puedes decir que no, porque eso en tu infancia no era operante.
No, sigo trabajando eso.
No, sí. okay. Vente conmigo, te digo. Pero bueno, al final del día, ¿qué sería el trabajo? Decir, ok, voy en un caballo. Y entonces en vez de preguntarte, ay, ¿cómo le hice? ¿Por qué amanecí en Acapulco? Si yo quería ir al bosque. Es, ah, no, pues es que traigo un caballo, eso es lo que nunca se nos olvida, nos identificamos tanto con esa personalidad que no sabemos que tenemos una esencia que puede manejar al ego. ¿Puedo decir una mala palabra?
Sí.
Todas las que quieras.
Bueno, hay que mandar al ego al carajo. El carajo es la canastita que está hasta arriba del barco, del mástil más alto del barco. Ahí tiene que estar para avisarte oportunidades, problemas, defectos, pero tú tienes que llevar el timón. ¿Cuál es el mecanismo, o sea, la razón de ser del ego? Que tú manejes tu barco y el ego te avisa cuando necesitas ver algo que tú no has visto. Pero cuando no sabes qué vas a hacer y te duermes o estás en piloto automático o nadie te dice que existe, pues el ego se baja y maneja el barco. Uh-huh. Entonces, lo único que tienes que hacer para realmente tomar el control de tu vida es saber quiero, puedo y debo y tomar decisiones desde tu esencia y no desde el ego.
No sé si tengo problemas de lento aprendizaje esta mañana, pero necesito hacer unas aclaraciones.
Sí, claro.
Sí,
no, yo me emociono y hablo muy rápido.
Sí, no, me encanta. Todos los cuentavientes que están escuchando este programa ahorita, uh-huh. diles a ellos ¿cuál es su ego y cuál es su esencia?
Mira, todos nacemos en esencia. Somos seres únicos e irrepetibles y perfectos, como niños. No hay ningún niño estresado, ni un bebé que lo cargues y duerma y tenga calambres. Uh-huh. Pero cuando empezamos a crecer y hacemos preguntas incómodas, hacemos cosas que a nuestros padres, a su juicio, no les parece, nos regañan por cosas que no entendemos que hicimos mal. Como por ejemplo, hoy contaba en la clase de la mañana que una sobrina mía un día le dijo a una tía que literal sí tiene bigotes, o sea, literal se ven negros. En sí. Él. Entonces la niña le dijo, oye, ¿por qué tienes bigotes si eres mujer? Y entonces mi hermana la puso pinta. Le dijo, ¿pero qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué recibió la niña que recuerda? Solo percibes la emoción. Avergoncé a mi mamá. Entonces, ¿qué hizo? Se cayó. Y entonces esta desarrolló el modelito contrario al tuyo, el de cállate, desaparece y no llames la atención para que no te metas en problemas. Entonces, ¿qué sucedió? Me olvido quién soy y empiezo a actuar y a desarrollar esa personalidad.
Ahí está.
Okay.
Que me hace pertenecer.
Sí, ya, pero ahí te va.
¿Sí lo expliqué bien?
Perfecto. Sí, bueno. ya entendimos todo, okay. ¿no? No sé, será porque no he desayunado y mi cerebro no está...
Fue el chocolate.
A ver, pero ahí te va. Este ego... también es construido por lo que los adultos que nos rodean nos dicen que somos.
Claro.
O deberíamos de ser.
No, porque resulta que nos tenían que preparar para saber cazar las plantas, qué se puede comer, prender fuego, ¿no? Entonces, la mente del niño, el cerebro del niño, está en unas ondas, no sé si es teta, delta, las que se pueden programar, uh-huh, como de meditación. Sí, sí. Y no tienen neocórtex para que no cuestionen a los adultos que se supone que saben lo que tienen que enseñarnos. El problema grave es que hoy en día no nos enseñan a comer ni a cazar. Nuestros papás muchas veces no tienen ni idea de lo que están haciendo y desde esa incongruencia nos educan a nosotros. Y nos programan, se llama engrama. Te dicen algo que se queda grabado en tu mente. El engrama es algo, un mensaje que se queda grabado en tu subconsciente y se vuelve un mandato. Y cosas, por ejemplo... el niño que su abuelita, su mamá trabajaba. Entonces, el día que se enfermaba, llegaba su abuelita. O sea, ve esta relación, pero eso queda en nuestro cerebro. Ay, mi vida, no te preocupes. Cada vez que tú te enfermes, yo te voy a traer chocolates, pan dulce, galletas y te voy a venir a cuidar y apapachar mi vida. Este hombre de adulto se enfermaba cada vez que tenía una bronca con la mujer. ¿Tú sabes el gusto que le daba a la esposa que encima de que tenía una bronca y no se hacía responsable, se enfermaba? Pero cachó después de un proceso... Ah, pues es que mi abuelita me dijo que si había bronca yo me enfermara y que con eso ya estaba yo garantizando que me quieran, que me apapachen y me traigan pan dulce. Pero la futura esposa, pues no iba a hacer lo mismo que hacía su abuelita. Eso es el ejemplo de por qué tú crees que el mundo se tiene que adaptar a tu construcción de la realidad que hiciste a los 7 años.
Pero claro. Ahí te va otro ejemplo muy burdo y muy común.
¡Qué fuerte!
Tienes 10 años y... tus papás se van de viaje y te dicen que como tú eres el hombre de la casa y el hijo mayor, tú tienes que hacerte responsable de cuidar a tu hermanita, a tus hermanitos.
Exacto.
Y entonces tú creces y...
cuidas a tus hermanitos. Y luego vas y buscas una pareja que sea tu hijito para seguir cuidando porque tú eres la que cuida. Sí. Así pasa. Hay tres maneras de generar esas creencias. Muchas son ancestrales. Por ejemplo, el calladita te ves más bonita. Es algo que hoy en día puede ser inoperante, pero hace 200 años a nuestras abuelas les servía. ¿De acuerdo? Cuento mucho esa historia. Uh-huh. Mi tía abuela todavía me dijo cuando me casé, mijita, haz a tu marido inútil, inútil y tonto, tonto, para que te necesite mucho y nunca te abandone. O sea, a mí se me salieron los ojos de las órbitas, pero a mi hija me da una cachetada si yo le digo eso. Uh-huh, uh-huh. Pero para nuestras bisabuelas y tatarabuelas era importante sobrevivir, aunque fuera así. Entonces, una es heredada. En tu código genético traes creencias que sirven, claro, para sobrevivir.
Fíjate, estoy pensando en las mías, ¿no? Yo crecí con una mamá, una abuela y una bisabuela que siempre decían que los hombres eran un horror, que todos los hombres eran infieles, que no hay hombre que no mienta, que los hombres te dejan y se van.
Claro.
Entonces, claro, yo pasé mi adolescencia y mi adultez joven, cada vez que me encontraba con un hombre, esto era mi actitud.
Sí, claro. Sí, sí, claro.
No, o sea, yo estaba, ¿me entiendes?
Con...
chamba, yo estaba con la espada desenvainada. Y me costó trabajar esa creencia para que la próxima vez que yo tuviera una relación con un hombre, yo más bien sonara así. Exacto. Claro, eso es.
Esa es la programación. Entonces, una es la que heredas. Dos, la que tus papás y tus abuelas y todo con muy buena voluntad te inculca. Y las que tú sacas con tu cerebro desarrollado de 7 años. Y con eso vas por la vida. Pero lo peor es que el proceso de el sistema operativo en la personalidad, cómo funciona nuestra atención, nuestro cerebro percibe. Te voy a explicar por qué escoges abandonadores cuando te dicen que los hombres son abandonadores. Porque el cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Y entonces va a buscar algo que pueda cumplir. Es la profecía autocumplida.
Sí, sí, sí.
¿Cómo sucede? Porque esto es lo que es bien interesante. Tu sistema de creencias genera un mindset. ¿Sí estás de acuerdo? Tu mentalidad está formada por tus creencias. Esas de mother, father, preacher, teacher. No hay otra. Ya que formaste tu sistema de creencias, tenemos una cosa que se llama el sistema de activación reticular, que suena muy rimbombante, pero es como un sistema de atención que nuestro ego decide a qué poner atención. Entonces, un ejemplo de eso sería cuando tienes un bebé, que puedes dormirte con los camiones, choques, pero si tu bebé hace A, te despiertas. Porque tienes un sistema de alarma para detectar cosas que son importantes para sobrevivir. Tu pareja junto ni se enteró y hasta dices, este desgraciado se hizo el dormido, no es posible que no se haya enterado. En cambio, a lo mejor él, si hay un ruido, se despierta y tú ni te enteras. Porque cada quien tiene una atención diferente. Entonces, cada personalidad tiene un foco de atención consciente y tiene una creencia básica de supervivencia. Pero a ver, en esta creencia del todos los hombres son unos pintacuernos, ese sistema de atención lo que busca, y esto es lo grueso, entenderlo, busca evidencia suficiente para comprobar tus creencias y entonces repetir el ciclo. Hasta que te atreves a decir, ¿será que haya un hombre que no sea maldito abandonador? Y entonces ya tu cerebro, en vez de buscar que tengas razón, empieza a buscar, ¡ay, vamos a buscarlo, qué interesante! Porque es muy curioso el cerebro. Entonces, saber programar a tu mente solo, a ver, a tus seguidores, si en vez de darle órdenes a tu computadora cuántica le empiezas a preguntar, te va a dar respuestas. Así de fácil.
A ver, es que estoy pensando, porque esto es como súper común. Vienes de un padre alcohólico. Y entonces lo último que quieres es acabar con un marido alcohólico.
Y es lo que escoges.
¿No? Y o escoges al marido alcohólico o escoges a un marido que aunque no tome, tiene todo
borrachera
el perfil.
Seca.
Exacto.
Claro, claro. Pero
¿tiene
¿sabes
borrachera
por qué?
Seca. Sí.
Porque tu cerebro percibimos, es que a mí me pusieron como lazo de cochino en redes que dije, tus neuronas espejo escogieron a tu pareja. No, ¿cómo iba a ser saber que iba a ser un padre desobligado? Tú no, tu inconsciente sí.
Claro.
Porque percibimos 20 millones, bueno, 10 millones de bits de información por la vista. En total son 12. ¿Cuántos crees que procesamos conscientemente según Joe Dispenza?
Claro.
50.
Sí, claro.
O sea, tú lo ves que sí. Es amable, agradable, pero tu cerebro, que ya tiene la creencia que todos los hombres son unos malditos, dice, este se abandona, este es maldito, con este nos vamos. Y hormona mata neurona.
Porque, hormona mata
claro,
neurona.
Porque el chiste es tener razón, pertenecer al clan, y la manera de pertenecer a mi clan, o sea, es haciendo lo mismo que ellas.
Sí, pero también no crees que es porque uno busca lo que uno conoce.
Claro.
Lo que a uno le es familiar, lo que uno ha visto, lo que uno entiende. Entonces, si tú creciste en una casa súper disfuncional, súper violenta, súper agresiva, o a lo mejor no había agresividad ni violencia, pero había una tensión que podías cortar con un cuchillo, tú aprendiste a navegar en esa agua. Ese es el agua que te es cómoda.
Claro.
Entonces, tú encuentras a un pan de Dios en la vida y tú dices,
no,
pues esto yo no me lo sé comer,
no, claro.
Esto yo no lo sé manejar, ¿no?
Sí.
Un buen hombre no es lo mío porque yo este rollo lo desconozco.
Claro, claro.
Me voy por el patán.
Y es peor todavía porque para tu cerebro todo lo que viviste puede ser tóxico, alcoholismo, lo que sea, fue exitoso biológicamente porque sobreviviste. Es muy duro. Por eso te tienes que poner a chambear y conoce cuál es tu ego y trabaja tu ego. Y bueno, a mí el Enneagrama por eso me fascina, porque entiendes cuál es tu programación mental, cuál es tu creencia básica de supervivencia. Si cuestionas esa creencia, por ejemplo, tengo que ser exitosa para ser valiosa. Y la cambias y ¿será que tengo que seguir haciendo cosas? ¿No será que yo ya soy valiosa y le doy valor a las personas? Y con eso, ¿qué hagas? Cambia tu creencia básica y entonces todo alrededor cambia. Porque si cambias tus creencias, tu sistema de atención se va a poner a ver y se va a enfocar esos 50 bits en ver cómo sí ayudas a las personas, cómo sí eres valiosa y entonces trabajas desde la esencia y desactivas al ego.
Ok, pero entonces, ¿cuántas horas de programa necesitas para que todos ustedes cuentavientes, nosotros acá, averigüemos cuál es nuestro sistema de creencias? ¿Es con el Enneagrama?
A mí es un mapa de la conciencia humana. Entonces, a mí me gusta porque es muy rápido, muy práctico y muy divertido. Pero me dices, Rana, yo vengo las veces.
Ah, no, a ver, entonces vamos a hacer. Neta, ¿cuántas horas necesitamos para pasar por cuántos números son? ¿Nueve tipos?
Son nueve, sí.
¿Por los nueve tipos?
A ver, mi diploma dura 100 horas.
Ok.
¿Las quieres todas?
O sea, ¿con dos la armamos? No,
sí, sí, sí.
¿Con claro, dos horas sí, la armamos? Sí, sí.
O podríamos hacer dos sesiones. Ajá. Para dejarles tarea.
¡Anda!
Porque mucho es autorreflexión. Entonces, uh-huh, podemos hablar de los nueve tipos de ego, que buscan cómo son y luego vayan con quien más confianza les tengan y pregunten en su casa y analícenlo. Y tengo unas tarjetitas, estas que les traje, ajá, las tengo digitales. Entonces, podemos mandar las tarjetitas a quien te las pida y que averigüen su personalidad y entonces luego los ayudamos a la siguiente semana a que sepan cuál es.
Ay, me encanta. ¿Parece?
Está increíble.
Súper. Bueno, Adelaida Harrison es cofundadora de Enneagram Coaching Center, que es la primera escuela de Enneagram en Latinoamérica. ¿Tienes cursos ahorita? Obviamente, vamos a hacer esos dos programas 100%.
Feliz.
Ya, zoom.
Sí, sí, sí.
¿No? Agéndalo rápido.
Te vas.
Pero,
a
¿tienes algún programa
hoy,
ahorita, curso?
Así, en la mañana vengo de dar una masterclass, la primera clase del diplomado, y una clase abierta a las 6 de la tarde de Enneagrama del diplomado, que son, ajá, ese sí es... Bueno, es un curso básico de 12 sesiones, ajá, donde dedicamos 2 horas a cada personalidad y pueden averiguar su personalidad, nada más que, bueno, está
¿es
llenísimo.
¿Hoy?
Hoy en la noche, a las 6.
Pero ya está lleno.
No, o sea, no tengo más. Es que ese grupo es de 35, pero escríbanos y los acomodamos. También tengo
sí,
un curso
claro,
online.
Qué
tenemos
divertido.
Muchísimas cosas. Tengo cursos tengo uno de relaciones de pareja en febrero. De cómo aprender a comunicarte y negociar con tu pareja. Sí, hay
según
muchas cosas
su Enneagrama.
Padres. Claro, todo. A mí me encanta el Enneagrama porque te ayuda a entender, es como más quirúrgico.
Sí.
O sea, son 9 modelitos, cuál es el mío, cuál es el tuyo y cómo te desactivo a ti y cómo me desactivo yo. Y entonces ya podemos empezar a negociar y comunicar.
¿Y por qué llegaste joya. Así muy, muy segura? Decir, tú eres 3 seguro y tú 8.
A ver... Porque las oigo y las veo. Entonces, cuando uno es público, dices, ¿a qué será? Digo, las uso de ejemplo en la clase.
Claro.
¿Cómo?
Ay, claro,
a ver, ¿cómo?
Sí. Pues, mira, es que cada personalidad se comunica diferente, usan palabras diferentes. Es muy interesante ya que conoces.
No, quiero oír qué dices de nosotros en la clase.
No, por ejemplo, tú dices, o sea, tú haces que la gente encuentre su valor. Me voy un poco a la parte de la esencia, ¿no? Uh-huh. El niño, la esencia 3, y bueno, hoy te tocó a ti, la próxima sí vamos contigo.
Sí, va Marta la 3, ajá.
Eres la personalidad, o es alguien que viene a hacer sentir a la gente que es valiosa. Y entonces te dedicas a eso porque tú te desconectaste de tu valor personal. Entonces, ese camino que de tu personalidad lo que ha hecho es desarrollar ese talento, porque en tu búsqueda de sentirte valiosa... has aprendido y adquirido herramientas que le ayudan a otros a sentirse valiosos. Entonces, lo único que te falta es darte cuenta que tú no necesitas hacer nada para ser valiosa también. Bueno,
o
ya
sea,
ahorita ya lo sabes.
¿Están conscientes lo que acaba de decir Adelaida?
No, sí, no es nada.
Que
es
yo
vapor.
Me he inmolado por ustedes.
Pero
que
recuerda de tu creencia desde
ustedes.
Cuando tenías 7 años.
Claro,
o sea, de chavita.
Es padrísimo, porque entonces no todo tu ego lo que es la burda imitación de tu esencia. Ay. Entonces vienes a hacerlo, pero no lo disfrutas como cuando te conectas contigo y dices, ay, esto sí es delicioso, porque ya traes a tu caballo, ya te lleva donde tú quieres. Dices, ahorita no quiero, ahorita vamos para allá, vamos para acá. Entonces aprendes a manejar ese caballo.
Me quiero ir a vivir a tu casa.
Sí, Marta quiere ser amazona, sí, manejar su propio caballo.
Sí, exacto. A ver, entonces, ahí les van las redes de Adelaida Harrison Coach, así se llama en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Hoy a las 6 es una clase abierta.
Sí. Y si no pueden pedir el
¿pero
video
cómo entramos,
y abrimos a Masterclass,
¿cómo le hacemos, okay?
Pues mándenos un mensaje.
Ajá. Por direct message en Instagram.
Sí, sí,
¿no?
Sí, puede ser. Sí.
Es Adelaida Harrison Coach. Mándenle un direct message. Quiero entrar a la clase de las 6. Sí. Y vamos a hacer ese programa en donde les vamos a decir cuál es su enneagrama.
Sí, padrísimo.
Les vamos a dejar tarea y todo. Qué gusto.
Oye,
conocerte.
Y que no hagan test. Por favor, no hagan test.
Ok.
Porque es de conocimiento. Entonces, los test no te dicen quién eres, sino qué haces. No
claro.
Sirve. A mí no
sirve.
Me gusta.
Ok, perfecto. Muy bien. 12:23 de la tarde en W Radio. Hacemos una pausa regresando. Mario Guerra es en the house.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Marta de Baile 2026 en W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Veintiocho de la tarde en W Radio. ¿Qué quieres?
Ya, Mario.
¿Qué quieres?
¿Qué quieres, Mario?
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
¿Qué quieres?
Este
¿de
tema,
qué vamos a hablar?
Este tema, Mario.
Sí, a ver.
Cuando lo vi.
Rebe. Dije, es que Rebe fue sugerencia de Rebe.
Sí, yo dije, sí, cierto, güey.
Ajá.
Claro que sí, por supuesto.
Sí.
Dejen. Bueno, tú lo vas a decir mucho mejor, mi querido Mario, porque ajá, pues obviamente lo investigaste también, además de lo que. Pero sí. Este síndrome de la buena persona enferma.
Sí, sí, esto de ser el bueno, el que
exacto,
siempre da, el que siempre se hace cargo, el que siempre está disponible.
Escucha eso, Marta.
El que siempre uh-huh, ayuda. Miren,
sí,
aquí lo malo y no, a ver, uno, primer disclaimer. No se trata de que sean malas personas, de exacto, ninguna manera. Pero se trata de que culturalmente y socialmente el ser una buena persona, entre comillas, genera en la sociedad aplauso, reconocimiento, qué bueno eres. Y lo que hace este concepto de buena persona es describir a alguien que siempre ayuda, que nunca dice que no, que siempre se adapta a los demás, que no se queja, que siempre es disponible, que pone las necesidades ajenas por delante de las propias. En fin, que es una especie de recurso, una fuente de consuelo, alivio emocional y hasta uh-huh, práctico para algunas personas. Sin embargo, esta versión tan celebrada de algunas personas es la que con frecuencia también acaba agotada, resentida y desconectada de sí misma.
Uh-huh.
Porque claro, la definición colectiva de buena persona no incluye el bienestar de quien cumple esa función.
Claro.
Parece que tienes que ser buena persona para los demás.
Sí.
Pero si eres buena persona para ti, ¡ay! Estás siendo egoísta.
Perra.
¡Qué culera!
¿Cómo piensas
así,
primero en ti? Sí, ojo, no. Y repito.
Y perdón, ¿eh? Sí. Y te voy a decir una cosa más horrenda. Es mucho de las mamás las que te hacen sentir así. Oye, ma, ya no le voy a prestar lana a mi hermano. O
qué
sea, ya me debe un dinero.
¡Qué egoísta!
¡Qué bárbara! ¡Qué egoísta! ¡Qué pequeña de espíritu!
Sí,
sí, ya, ya.
Ojalá que te alcances esos centavos que te estás ahorrando para otro hermano cuando esté en la desgracia.
Y tenderle la mano a tu sangre.
Sí.
Y, hija, ¿qué más te da? Si la que tiene dinero eres tú.
No más eso.
En vez de pensar, qué bueno que puedo ayudar a mi hermano.
Claro. Cuando ya el hermano te debe 3 meses de sueldo y hasta tu aguinaldo ya lo empeñaste por ayudarlo.
Sí, sí.
Y dejen eso, cuentavientes. A ver, yo estoy de acuerdo que puedes ayudar a una persona cuando esté en una situación de desgracia. Pero si la ayudas, y la ayudas, y la ayudas, y nada más no se levanta, pues tu ayuda ya no es una ayuda. Estás habilitando pues lo que estés habilitando, es decir, la pereza del otro, la irresponsabilidad del otro, la inmadurez del otro, cuando tú te haces cargo de ayudarlo y ves que esas ayudas nada más son consumidas, no son invertidas. Porque no es lo mismo que pueda alguien ayudar a otra persona y con esa ayuda sea el trampolín que necesitaba para salir adelante y luego pueda retribuir lo que recibió o no, pero salga adelante, a que estés echando en un barril sin fondo todas tus ayudas, porque la otra persona pues ya se acostumbró a que tú eres quien levanta la mano y dice yo primero. Entonces, vamos a ver si alguna de estos escenarios les resulta conocido, cuentavientes, para ver si caen en el supuesto. Te piden un favor. Y aunque estés cansado, lleno de compromisos, agotado, devastado, dices que sí. Porque decir que no se siente como ser mala persona.
100%.
Entonces aceptas aunque tu cuerpo ya te esté pidiendo descanso. Por ejemplo, tu hermana te pide que cuides a sus hijos el fin de semana. Tú estás fatal de cansancio, súper saturado, saturada. Pero dices que sí porque es la familia. Ni modo de decirle que no.
Sí.
Luego, ahí te va otra. Haces cosas por los demás esperando que un día lo valoren. ¿Y qué crees? Que cuando no pasa, porque cuando haces tanto, lo que haces se empieza a ver como tu obligación. ¿Cómo que no quieres ayudar? ¿Cómo que no vas a pasar por mí si siempre has pasado por mí?
Exacto.
Se vuelve una obligación.
Claro. Entonces, así de, chinga, y sí, ¿desde cuándo tan rebelde?
Sí. Ahora resulta que quieres tiempo para ti.
Si ¿cómo tú has cambiado?
Oye, me encanta que le dijeron a una paciente mía, a ver, ¿cómo que no tienes tiempo si tú ni hijos tienes?
¿Qué tal?
¿No? Sí. O sea, sería la justificante. Entonces, no me das tiempo a mí, salvo que se lo des a otros, yo lo podría justificar. Pero que quieras tomar tu propio tiempo para ti, no, hombre, ¿qué te pasa? Entonces, cuando no te dan ese reconocimiento de, oye, muchas gracias por haberme ayudado, sino, oye, ¿por qué no me quieres ayudar como siempre? Pues te sientes resentido, te sientes molesto. Haz de cuenta que hubieras firmado un contrato invisible que nadie más leyó. Pero en ese contrato invisible, de alguna manera, es como decirte, tú estás esclavizado para mí, tú me tienes que ayudar, porque si no me ayudas, eres la peor persona de la tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tú te quedas callado, pero guardas el coraje. Tercer supuesto, evitas incomodar, confrontar o poner límites. Porque para ti poner límites te hace sentir mala persona, porque no te quieres ver egoísta, porque dicen que ya vas a empezar de conflictivo si pones límites, que qué te cuesta. Entonces te quedas callado, aunque algo te esté lastimando. En este caso, por ejemplo, vamos a pensar que tienes un plan con una amiga o un amigo y te los cancela de última hora, así sin avisar. Y además no es la primera vez, ¿eh? Ya es como la segunda o tercera. Tú solamente respondes, no hombre, no pasa nada, no te preocupes, yo entiendo que los planes cambias, aunque ya estés harto o harta de ser la opción de respaldo de las personas, que nada más te quieren cuando no tienen a nadie que vayan al cine con ellos, y cuando ya tienen a alguien, a ti te dicen, ¿sabes qué? Yo esa película ya la vi y ahí te ves.
Wow.
Y otro ejemplo, te dices a ti mismo, viene muy ligado, que no pasa nada, tú aguantas, no es para tanto. Ay, ¿qué te costaba? ¿Qué tanto es tantito? Pero ¿sabes qué? Tu cuerpo y tu estado de ánimo claramente no están pensando lo mismo. El cansancio no miente, cuentavientes, aunque tú sí te mientas a ti mismo. Cuando el cuerpo te dice, ya estoy saturado, es momento de parar. Entonces, si ustedes se vieron reflejados en unos, en estos, bueno, ya les van rapidísimo el último. Ayudas tanto que cuando tú necesitas, no sabes cómo pedir ayuda, porque tú estás acostumbrado a dar y nunca a recibir. Claro. Así que quédense con esa, háganle digestión a esto, y ahorita vamos a ver por qué pasa esto.
Exacto.
Y qué podemos hacer.
Y oigan, ¿y a quién le queda el saco?
Además.
Déjenmelo saber.
Además.
Para que sepan que no están solos. Al volver con Mario Guerra en W Radio.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio. En su mejor versión.
Son las 12:40 de la tarde en W Radio. A ver.
Estaría bueno.
Bueno.
Nada más que quiero ver.
Bueno.
Quiero ver.
Ok.
Venga.
¿Sabes qué? Órale. Tú y yo nos vemos las caras.
Órale, sí.
El siguiente martes.
Órale, ya estás.
Y a como veo doy.
A como veo doy.
Estoy con Mario Guerra. Estamos hablando de este horrendo síndrome que ya los leía varios aquí en Twitter y que padecen de él. Se llama el síndrome de la buena persona. Dar demasiado hasta que te enfermas de todo, de tus emociones, de tu cuerpo, de la vida, de todo.
Sí, y tienes una voz interior donde si ustedes se identificaron con la mayoría de los supuestos anteriores, pues hay una voz interior que cuando quieres poner límites a ti mismo, a tu forma de dar generosa, pero yo diría que exagerada, viene la voz interior que te dice, aguanta, sé maduro, no exageres, no seas así, la gente depende de ti. En fin, tú, esa voz poco a poco se vuelve tu jefe y tú su empleado de tiempo completo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Mira, no digo que cuando tú ayudas y estás para los demás, no lo hagas porque no eres buena persona. Probablemente sí hay algo de eso. Pero muy frecuentemente hay otras motivaciones detrás de la conducta de ser tan buena persona, ¿no? Voy a citar una vez más, como lo he hecho en diferentes programas, a Paracelso cuando decía, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Y también tu dosis de ser tan generoso, tu dosis de ser tan pues tan entregado puede tener un costo. Ahorita me estoy acordando de un programa que hicimos hace muchos años aquí que se llamó, venía de un cuento de Shel Silverstein, que se llamaba, el cuento se llama El Árbol Generoso y yo lo rebauticé como El Árbol que Dio Demasiado. Luego búsquenlo por ahí, cuentavientes, en los programas con Marta de hace varios años porque viene muy a cuento con esto.
Ahorita Alex lo rescata.
Ahorita lo rescata. El Árbol que Dio Demasiado. Pero mira, a ver, ¿por qué te comportas así? ¿Eres buena persona? Ok, check. Pero puede ser también por esto. Aprendiste que ser querido dependía de portarte bien. Muchas personas aprendieron desde edades muy tempranas que precisamente su valor dependía de ayudar, de no dar problemas o de hacerse cargo de los demás. Entonces, no fue una decisión consciente. Esto fue el resultado que derivó en una estrategia emocional para pertenecer y sentirte a salvo en un entorno muy demandante, muy exigente. Luego, dos, confundiste amor con sacrificio. Como si amar implicara aguantar, ceder siempre o dejarte al final de la fila. Entonces, cuando empiezas a priorizarte, cuando empiezas a pensar en ti, aparece la culpa en lugar del alivio. Por eso mucha gente recula y se va para atrás cuando está aprendiendo a poner límites, cuando le dicen o se dice a sí mismo o a sí misma qué malo eres, que te costaba ni que te quitaran un brazo, una pierna por haber ayudado a esta persona, lo tenías que haber hecho. La culpa viene y te hace regresar al mismo esquema. Y luego, aquí lo voy a decir para algunos de ustedes, claramente no para todos, cuentavientes, no tienen que levantar la mano en este momento, pero la tercera razón probable es que dar a los demás también puede ser una forma sutil de control. Es decir, no control de forma manipuladora, sino en el sentido de si soy indispensable, no me van a abandonar. Si me necesitan, no se pueden deshacer de mí. Si dependen de lo que yo les doy, de lo que yo haga por ellos, siempre van a estar conmigo. ¿Me explico?
O ese es mi gran valor.
Esa es la forma de control.
Ese es mi fuerte.
Tratas de controlar tus relaciones y la permanencia del vínculo a través del autosacrificio, lo cual es muy satisfactorio, porque el problema es que vivir desde ahí es emocionalmente muy, muy caro.
¿Pero hace sentido lo que te digo? Así como unos dicen, es que yo soy, mi fuerte es que soy un abogado fregón. No, yo mi fuerte es que soy súper inteligente.
Sí.
Yo mi fuerte es que soy muy buena.
Claro. ¿No? Es como, claro, y es que soy bueno y soy yo. Es como cuando a mí a veces me preguntan, oye, Mario, ¿y tú qué haces? En lugar de decir, soy psicólogo, yo digo, me dedico a la psicología. Me dedico a la psicología.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Porque ser psicólogo es un rol que desempeño.
Claro, pero es no es quién eres.
No soy quién soy. Sí. Yo me dedico a eso, ¿no? Y a otras cosas también. También hago quesadillas los domingos.
Perdón, ¿eh? Porque esa pregunta es cañona.
Sí.
Si ahorita les preguntamos a todos ustedes, y no hubieran oído lo que acaba de decir Mario,
sí,
¿quién eres? Les apuesto a que hubieran empezado. Yo soy mamá de tres.
Sí.
Yo soy diseñadora gráfica.
Es correcto.
Yo soy locutora de radio.
Sí.
Yo soy matemático. Yo soy empresario. Sí. No, eso es lo que haces.
Y si alguien les contesta, sí, ya sé, pero ¿quién eres? Ah, tú quieres saber a qué me dedico. Ah, bueno, entonces me dedico a esto. ¿Me explico? Porque hay personas, ya sé que te llamas así, pero ¿quién eres? ¿Qué? ¿Tú qué? Pues yo qué, pues yo estoy aquí, ¿no? ¿Quieres saber a qué me dedico? Pues pregúntame a qué me dedico. Miren, cuentavientes, aquí viene lo delicado. Cuando das desde el miedo, no desde la elección, el cuerpo pasa factura. cansancio crónico, irritabilidad, estrés, ansiedad, sensación de vacío, incluso síntomas físicos sin una causa médica clara. Es decir, ya fuiste al doctor y nomás no te hallan, porque pues parece que tienes todo y resulta que no tienes cosas físicas, sino que puede haber un vínculo con esas cuestiones que sabemos que ya más allá de toda duda que existen, cuestiones psicosomáticas. ¿Cómo afecta esto a tus relaciones? Porque tú dirás, bueno, pues tampoco me afecta tanto. Pues mira, no mejora las relaciones, las enrarece. ¿Por qué? Porque das esperando que el otro adivine, que el otro cambie, que el otro retribuya. ¿Que adivine qué? El sacrificio que estás haciendo. ¿Y sabes por qué no lo adivinan? Porque tú haces parecer que lo que haces es tan simple para ti y que no tienes problema, porque tienes tu lema que es, no pasa nada, tú dime qué necesitas. No, hombre, no te preocupes. Pues que la persona dice, mira, la persona tiene para dar y repartir. Cuando tú eres el único que sabe el sacrificio, las cosas que tienes que estar moviendo para poder adaptarte a las necesidades de la otra persona. Entonces, cuando esto pasa, aparece el enojo pasivo, el reproche silencioso o la distancia emocional. Además, tengan en cuenta esto. Les estás enseñando a los demás cómo tratarte. Les estás enseñando a estar siempre disponible. Si nunca te incomodas, si nunca pones límites, el mensaje implícito es yo puedo con todo. Y cuando ya no puedes, nadie entiende qué pasó contigo porque tú siempre has podido. Así que aparece la frase interna peligrosa que dice, si dejo de dar tanto, me van a querer menos. Y esa idea, cuentavientes, merece revisarse con lupa.
Claro.
Y ahí les va, porque sé que nos oyen todo tipo de cuentavientes. Hay personas que dicen, bueno, Mario, ¿y si a mí dar a manos llenas no me provoca problema y no me da pesar? ¿Qué? Mira, puede que estés escuchándonos y pienses eso. A mí no me pesa. Yo disfruto ayudar. Me gusta estar ahí para los demás. ¿Y sabes qué? Está perfecto. El problema no es dar. El problema es cuando dar se convierte en tu única forma de relacionarte o cuando evitas recibir con la misma apertura con la que das. Ese es el problema. Entonces, aquí les van rapidísimo unas preguntas, no es un test, preguntas para revisar si realmente estás bien o si ya te acostumbraste a dar nada más.
Venga.
A ver, ahí les va. ¿Puedes recibir con la misma facilidad con la que das? ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien te ofrece ayuda, ¿la aceptas o automáticamente dices, no te preocupes, yo puedo, yo estoy bien? Porque dar sin permitirte recibir también es una forma de desequilibrio y manipulación. Segunda, ¿das porque quieres o porque no sabes decir que no? ¿O porque sientes feo decir que no? Piénsalo, hay una diferencia enorme entre elegir y sentir que no tienes opción. Si tu sí sale del miedo, si tu sí sale de me van a dejar, no es tan voluntario como parece. Tres, ¿qué pasa cuando no das? ¿Cómo te sientes cuando no das? Si un día decidieras no ayudar, ¿te sientes tranquilo, liberado? ¿O aparece la culpa, la ansiedad o el miedo a que los demás se molesten y te dejen de querer? Esa incomodidad te está diciendo algo. Y cuatro, ¿los demás te ven y te aprecian por lo que eres o solamente por lo útil que eres para ellos? Pregúntate, si mañana yo no pudiera ayudar, por lo que sea, no pudiera resolver o estar disponible, por lo que sea, ¿tus relaciones seguirían siendo cercanas? Porque si la respuesta es, no sé, tal vez tu valor de esas relaciones está más ligado a lo que haces que a quién eres, ¿eh? Porque ya se acostumbraron a que tú eres útil. Y entonces cuando pierdes esa utilidad, ¡pum!, se van. Si das y te sientes bien, ligero, en paz, excelente, excelente. Pero si das y te sientes cansado, resentido, invisible, entonces no es generosidad. Es un patrón que necesita revisarse. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Si descubrieron que son de estas personas tan generosas, que en alguna medida se olvidan de sí mismas, al grado que dicen que no necesitan nada, que ustedes están bien. Bueno, ahí les van algunas breves recomendaciones. Una, diferenciar dar de desvivirte. Dar desde la elección se siente distinto a dar desde la obligación. Antes de decir que sí, pregúntate, ¿esto es lo que quiero hacer? ¿O siento que es lo que debo hacer? Para que no piensen mal de mí, para que no digan que soy egoísta o para que no quedar mal con los demás. Dos, este es bien difícil, cuentavientes, pero ahí les va. Practica poner límites sin justificarte de más. No estoy diciendo que digas nada más no, pero un poco cerca de eso. Un límite claro no necesita un ensayo de 3 párrafos. Tú puedes decir, mira, lamentablemente no puedo. ¿Sabes qué? Ahorita no estoy disponible. ¿Sabes qué? En este momento no me es posible. Esas también son respuestas completas. Luego, tres, tienes que tolerar la incomodidad de decepcionar. ¿A qué me refiero con esto? No esperen, no esperen, y es bien común, una persona que no suele poner límites, una persona que da demasiado, cuando empieza a frenarse, cuando empieza a utilizar más los límites sin justificación, de inmediato lo primero que le pasa es, se siente mala persona. Y a mí me lo han dicho en terapia. Oye, Mario, fíjate que es que me pidieron ayuda y iba a decir que no, pero la verdad es que me arrepentí porque me sentí bien malo. ¿No estaré siendo mala persona? O luego me dicen, Mario, pero por favor te voy a pedir que lo que sea que estemos haciendo en la terapia, no vayas a permitir que me convierta en una mala persona. O sea, al primer límite se sienten malévolos, malvados y como si fueran engendros de Nosferatu. Y no, lo único que están es que no están habituados a poner límites y a la primera mueca del otro de cómo o cara de no me vas a ayudar, ya de inmediato sus sistemas de alarma se encienden diciendo me va a dejar de querer, va a decir que no soy buen amigo, me voy a quedar solo en la vida y no es por ahí. Entonces, sí, poner límites incomoda y va a incomodar más mientras más te tardes en poner límites, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás rompiendo un patrón. La incomodidad en este caso no es señal de error, es señal de cambio. Y luego, revisar qué esperas cuando das, también es importante. Si das esperando reconocimiento, reciprocidad o amor, pues no es un regalo. Es una transacción silenciosa y las transacciones no cobradas generan deudas y resentimiento. Y finalmente, cinco, permítete recibir sin compensar. Esto también es bien común en nuestra cultura cuentavientes. Alguien te dice, oye, qué bien te ves con ese suéter. Ay, muchas gracias. Y a ti te queda hermoso ese peinado. A ver, ni lo ibas a decir. Sí. Y está bien que te parezca hermoso, pero no lo ibas a decir. Entonces, cuando alguien te ayude, te dé un halago o te dé algo, practica solo decir gracias, sin agregar te debo una, sin agregar un implícito luego te lo pago o ahora yo qué hago por ti. Ya sabes, esto cuando alguien te ayuda... Y luego ya que te ayudó le dices, oye, pero ¿sabes qué? Cuando tú necesites, sabes que puedes contar conmigo. Ya, eso ya lo estás pagando. ¿Me explico? El otro no necesita eso. Lo que necesita es saber que la ayuda que te dio tuvo un efecto positivo en ti, lograste un cambio y esa es la mayor satisfacción del que ayuda. No estar esperando a ver a qué hora se lo pagan.
Dice, mi terapeuta me dijo, eres uno de mis pacientes que más amor da sin esperar nada a cambio. Es increíble tu forma de dar, de escuchar, de otorgar, de ceder. Y también eres mi paciente con menos amor propio que he tratado.
Claro, claro. Ahí está el asunto.
Eso doló y ahora estamos trabajando
en eso. Claro. Ser buena persona no debería costarte la salud emocional.
Bien.
La verdadera bondad incluye también hacia ti. Incluye descanso, incluye límites, honestidad y la posibilidad de decir, ¿saben qué? Hasta aquí sin sentirte mala persona por hacerlo. Tal vez, cuentavientes, tal vez no necesitan dar menos, sino dar mejor. Y sobre todo... aprender a no desaparecer en el intento. Porque cuidar a los demás es valioso, me queda claro que sí. Pero cuidarte a ti también es parte de la ecuación. Y no, eso no te hace egoísta.
Ok, espérate. Sí. Es que los estoy leyendo en Twitter y todo el mundo está. ¿Qué tal están? Mi coyistorrestre, la Katz, Eli Gutiérrez, todos escribiendo de furiosos con las cosas que pasan en su casa.
Ajá, claro. Claro, porque...
Ahora, la bondad ajena, uno no puede permitir, por más que te enferme, que te enferme.
No, claro, no debería.
¿Qué dices? Es que no puedo que mi mamá siga consecuentando a este fulano, por ejemplo.
Ahora, si ustedes esperan que las otras personas se den cuenta y les digan, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que das demasiado y de aquí en adelante nos vamos a acercar. Eso no va a ocurrir.
No, o ¿sabes qué, hija? Tienes toda la razón.
Sí.
Le he dado demasiado a tu hermano. Sí. Eso tampoco va a suceder.
Eso tampoco va a ocurrir.
Sí.
Entonces, la idea, como dije, no es que sean malas personas, es que simplemente ustedes se incluyan en esa ecuación de cuidados, primero, para que ustedes puedan seguir dando, claramente sí, pero sin olvidarse de ustedes, sin quedarse al último, sin postergarse para siempre.
A tomar cursos. ¿Qué hay, Mario? Ofrécenos.
Tenemos, mira, este próximo fin de semana tenemos dos talleres en línea. Tenemos el taller de estrés y ansiedad, Libera tu Mente.
En línea.
Super. Tenemos dos en línea. Que vienen, mira, nos conectan personas de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Sudamérica también. Oye, que por cierto, muchas gracias. Una persona en mi taller presencial del fin de semana pasado, del sábado, una persona me dice, Mario, vengo de Guatemala. Y no creas que vine de vacaciones, vine nada más a tu taller.
¡Ay, qué maravilla!
Y luego les digo, y cuando me preguntan, Mario, ¿no vas a dar un curso en satélite? Porque me queda muy lejos la Colonia Juárez.
Sí.
De Guatemala.
Sí. Oigan, vine desde Vinieron desde Argentina al curso.
Claramente. Entonces, 24 de enero, Estrés y Ansiedad Online, mi taller Libera tu Mente, un taller donde podemos descubrir una variedad de estrategias y herramientas útiles para dominar el estrés y la ansiedad en nuestras vidas. Porque no van a desaparecer, la idea es tenerlas bajo control. Luego tenemos el domingo 25 de enero, Conciencia para Amar. Este es un taller para personas que han tenido pareja o no tienen pareja actualmente y no le entienden esto. ¿Sabes por qué no me funcionan? ¿Por qué caigo en los mismos patrones? ¿Por qué repito con las mismas personas? Ese Conciencia para Amar es para ustedes 25 de enero. Y el 31 de enero, en formato presencial, tengo La Ciencia y Arte de Ser Pareja, un taller donde las parejas se comunican, se reencuentran y deciden. Un taller donde pueden encontrar y escuchar cosas que no han escuchado, porque ahí es un espacio de intimidad para las parejas. El 8 de febrero tengo mi taller de estreno, El Arte de Discutir con Inteligencia. Bien poquitos lugares de ese, porque claramente, como es de estreno, y claramente el tema es un tema que todos necesitamos, aprender a discutir sin acabar peleando, bueno, lo tenemos el domingo 8 de febrero. Y todos los talleres de febrero, los demás talleres de febrero de ahí en adelante, entran en la página de encuentrohumano.com, porque están en precio de preventa, algo que pueden encontrar con la mejor opción. Todos los talleres, todas las formas de pago, todas las fechas están en encuentrohumano.com.
Te queremos, Mario, te queremos. Gracias, ¿qué tal la también pasamos el día de hoy, cuentavientes? Bomba, ¿no? Es que no sabes el simposium de diabetes que dimos el día de hoy. Estuvo
venía yo escuchando.
Impresionante.
Sí, sí, sí.
Oigan, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Ustedes, obvio, no se vayan. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, solo en W Radio.
Cerramos por hoy, pero seguimos conectados. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio, en su mejor versión.